Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta. Y sin hacerle gestos, ¿eh? No va.
Información.
Así es la realidad. La realidad cae sobre todos nosotros y por más increíble que parezca, o sea, hay que acabársela, te la tienes que terminar, güey. No se la está terminando el mundo con las realidades del presidente de Estados Unidos. Balconeó hoy unos textos con Macron, güey. Textos privados.
Con el presidente de Noruega, o sea, le escriben por WhatsApp así directo y el güey los publica.
Los publica, güey. Imagínate a Macron. ¡Sacre bleu, canal! O sea, maldito ¿cómo
no se puede ser, güey?
No se
puede lidiar con Trump, es impredecible.
¿Pero qué es eso, güey? O sea, son textos que se mandan los presidentes, digamos, en confianza.
¿No te hizo curioso verlos? ¿Cómo se hablan los presidentes entre sí?
Sí se me hizo curioso, pero estoy seguro que ha sucedido esto históricamente por teléfono, en cartas, como tú quieras. Son comunicaciones privadas entre
los
líderes.
Mismo hizo Fidel Castro alguna vez cuando Vicente Fox le habló por teléfono y le dijo, come si te vas, por favor, pues, Fidel.
Entonces, estamos poniendo a Fidel Castro y a Donald Trump en la misma bandeja. O sea, unos hijos de la chingada, pues, de veras, güey. Porque Fidel Castro era un bastardo, que ojalá ya esté en el infierno, si es que existe el infierno, ardiendo toda la eternidad, el hijo de la gran Taira, güey. Espero que esté gritando en algún lugar caliente lleno de lava. Yo no creo
en él. No existe eso.
No, yo sé que no existe, pero me gustaría pensar que ese HDP está en esas condiciones. Pero lo de Trump hoy sí me voló la cabeza, güey. Imagínate, porque además les está diciendo, oye, le están echando porras con lo que está haciendo en Medio Oriente, ¿no? Muy bien lo que estás logrando, como dándole por su lado. Pero, oye, pero lo de Dinamarca no lo...
Lo de Groenlandia...
No lo entiendo, No entiendo nada, ¿qué pasó con Groenlandia? Pero, qué bruto.
¿Qué es eso de invadir Groenlandia? Nadie lo entiende.
Comprarla. Dice que la va a comprar.
Pero tienen como último recurso, pues la invasión,
¿no? Pero ya mandaron.
La amenaza ahí está.
Ya hay tropas europeas allá, o sea, esperando que...
Hay como 5 soldados de Dinamarca y 3 de...
Deja tú la capacidad de defenderla, o sea... La capacidad que tendría este güey de empezar un conflicto internacional atacando a la OTAN, güey.
Sí, acabar con la Organización del Tratado Atlántico Norte.
Cuando que era un aliado Trump, güey. Era un aliado. Bueno, no Trump,
en Groenlandia, toda la población está armada porque la cacería es una fuente de alimento.
Sí, güey.
Y hay muchos cazadores certificados.
Son 100 mil personas,
güey. Son 57 mil groenlandeses. Pero cada uno de ellos tiene su rifle y lo sabe usar.
Sí, y hombre.
Una entrevista con un groenlandés diciendo, pues sí, aquí todos somos cazadores, tenemos muy buena puntería y pues éntrenle.
Mira,
como quieras quiero.
La verdad es que por más cazadores que sean los groenlandeses.
No hay manera.
Te hay un batallón de Marines, güey, te hacen pedazos, güey. Pedazos.
No sé si vieron un recuento que hace un soldado venezolano. De cómo fue la detención o el secuestro, como le quieran llamar, de Nicolás Maduro. Dicen que primero llegaron un montón de drones. Uh-huh. Luego se apagaron todos los sistemas de radares. No saben ni cómo.
Y luego un sonido que les hizo a todos.
Posteriormente llegaron
vomitar.
8 helicópteros, solamente 8 helicópteros. Uh-huh. Y que de uno de ellos lanzaron un arma que nadie sabe qué es, que al parecer es como una bomba sónica.
¿Sí?
Y que en un instante 300 soldados estaban de rodillas vomitando sangre.
Sí. O sea, ¿quién sabe qué les hicieron? ¿Quién sabe qué tecnología sea esta? Pero es una cuestión que inhabilitó a las famosas avispas, que creo que así se llamaba el personal.
La guardia
cubana
de Maduro.
La guardia cubana valió para 3 cosas, para nada, para media.
Entonces, con un arma así, y esto ha preocupado a todos los gobiernos del planeta, porque pues nadie sabe ni qué es, ni cómo se puede uno defender de ella.
Seguramente tienen cosas peores los chinos y los rusos, todos tienen cosas horribles. Los rusos, ¿quién sabe?
¿Quién sabe?
No les ha ido bien ahí con los ucranianos.
También, ¿quién sabe? Yo creo que si Rusia tuviera una cosa así, ya lo hubiera usado en Ucrania.
Yo no sé, pero que Estados Unidos esté amenazando a Europa, me parece, o sea, es una cosa que es increíble. Pero bueno, eso es el devenir mundial. Tenemos el devenir nacional, que es un poquito más amable. Está lleno de cosas muy extrañas. El día de hoy tenemos una de mis declaraciones favoritas, sin duda, por parte de una...
Ah, soy fan.
Una mujer que ahora nos va a enseñar a hablar español. Está cambiando el significado de las palabras.
Es una senadora de Morena que se llama Ana Lilia Rivera Rivera. Uh-huh. Y se volvió medio viral en redes porque explotó en contra de sus críticos. Ajá. A quienes les llamó estúpidos. Aquellas personas esto, que dicen que la senadora no ha hecho su trabajo, que no ha hecho nada.
A ver, pero detengámonos un segundito aquí, mi estimado señor Videgaray, porque yo creo que los ciudadanos están en todo su derecho de exigirle el trabajo a los políticos, de exigir que se hagan las cosas mejor, incluso de criticar su trabajo, pero la reacción
pero
de ella
no
de
habla
llamarle...
de los ciudadanos.
Ah, ella habla de
ella
los...
Ella se refiere a la
los
prensa.
Medio. Le salió lo tabasqueña y se mete prensa. Con la prensa.
Y en a este ver, perdóname. Caso, retomando yo tus mismas palabras, la prensa tiene todo el derecho de cuestionar.
Por supuesto, sin que se les llame estúpidos. Esta señora les llama estúpidos por cuestionarla. A ver, perdón, señora, pero además, o sea, ustedes los políticos no están protegidos ni deben de estar protegidos del cuestionamiento de la prensa, del pueblo, de quien sea, incluso de un payaso de la radio como yo. Entonces, vamos a oír primero que dijo ella, ¿no? De los medios.
Sí, pero dime una cosa nueva. También tenemos la declaración cuando explica el significado de la palabra.
Ah, ok, estupendo. Primero vamos a escuchar lo que dijo, ¿no? Acerca de esto.
Escuchemos a Ana Lilia Rivera insultar a la prensa. Adelante.
Venga. Cuando me dicen estos días... ¿Qué ha hecho la senadora? Con perdón de la palabra, lo primero que me pregunto es ¿y quién es el estúpido que lo pregunta?
Yo. Eduardo
sí, yo también. ¿Pero por qué estúpido?
¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho estos días?
A ver, ¿dónde está la estupidez en preguntar qué ha hecho la senadora?
Bueno, que o sea,
en exigir
resultados.
Pero quiero saber de verdad dónde está la estupidez de preguntar qué ha hecho, señora.
Da una pequeña explicación de por qué ella considera que es estúpido Venga. Quien pregunte como tú o como
Vamos
yo.
Vamos a escucharla.
¿Qué es lo que ha hecho la senadora? Adelante.
Vamos a escucharla. Eso dijo la senadora y le fue muy mal, ¿no?
¿Qué ha hecho la senadora? Con perdón de la palabra, lo primero que me pregunto es ¿y quién es el estúpido que lo pregunta?
Nosotros.
Porque si lo pregunta un ciudadano, yo he informado como nadie.
Ah, como nadie.
He caminado cada año entregando un informe a los pueblos, a las casas. Pero no es el pueblo el que lo pregunta.
¿Ah, no?
Son medios que en redes sociales, en el anonimato... Buscan campañas que utilizando la desinformación de muchos denigre, demerite.
A ver, deténgase un segundo. La vieja confiable de un viejo pedorro. Es que todo es un complot y todos me critican porque me odian y ellos son los enemigos. Nosotros somos los buenos y defendemos al pueblo.
Espérate,
la misma mamada que oí todo un sexenio.
Pero este es diferente porque ella desvincula del pueblo a la prensa.
Desvincula
del pueblo a toda la gente que la critica en redes sociales.
Entonces,
desde
¿quién es el pueblo? ¿Estos güeyes deciden quién es el pueblo?
¿Quién está de acuerdo contigo, senadora?
Esta es la cosa.
¿Quién?
¿Pero de dónde sacó ese discursito? De López Obrador. Es el mismo.
Bueno,
el mismo.
Pues, le cayó muchísimo calor por haber utilizado la palabra estúpido.
Estúpido.
En contra de la prensa.
Y esta es la parte más deliciosa.
Fue una acción estúpida de su parte.
Sí, sí fue estúpida, pero fíjate, te voy a decir una cosa. Ella ahora nos va a enseñar...
Que estúpido no significa lo que hemos creído
no
siempre.
No está mal decirle estúpido a alguien porque sacó un diccionario y se saca la Pues esta es la justificación más...
Lo que dice es una mentira y todos lo sabemos, pero vamos a escuchar.
Vamos a escuchar a la señora esta decirnos por qué está bien decirle estúpida
porque
a la prensa.
Porque somos unos estúpidos.
Estúpidos los que cuestionamos a los políticos. Venga.
¿Qué significa la palabra estúpido? Necio. Necio. ¿Es una ofensa? No es una denostación. Es un argumento que califica... a quienes escudan en el anonimato para desinformar a la gente.
No.
Eso no quiere decir la palabra estúpido.
No, señora, está usted equivocada.
Tenemos la definición de diccionario,
¿no? No está equivocada, está usted falseando la definición de diccionario.
Correcto.
Que es la siguiente. Estúpido. Se refiere a alguien falto de inteligencia.
Uh-huh.
Torpe o necio.
Sí. Ok. Entonces ella se agarra de eso, de necio. Pues mire, señora, es usted muy estúpida. O sea, está siendo muy necia, queriendo desestimar las demás acepciones de la palabra estúpido. Su argumento es
sinónimos
estúpido.
De estúpido. Idiota, imbécil, tonto, cretino, bobo, menso.
Ok, entonces vamos a darle el beneficio de la duda a la señora. Una de las acepciones de la palabra estúpido es necio.
Una.
Entonces, usted es muy estúpida muy, muy estúpida, o sea, muy necia, pero queriendo necio, defender su dicho de esa manera.
No necio en el sentido de terco, sino que alguien que es de poca inteligencia.
Se quiso sacar de la manga una nueva definición de la palabra estúpido y la verdad es que me parece por demás estúpido el ejercicio, por demás estúpido el esfuerzo, y ahora sí me refiero a tonto, y ahora sí me refiero a idiota, el querernos convencer... No, usted no, ahorita no. Ahorita no.
¡Soy necio!
¿Cuál necio?
No, soy muy necio. Él decía que era muy necio. Ese. Entonces, bueno, cuando López Obrador decía, soy muy necio, estaba diciendo, soy muy estúpido, ¿no, verdad? Pues,
según esta señora, sí. O sea, esa es una necedad.
Vamos a oír a López Obrador, ¿cómo decía?
A ver, ¿cómo dice? Viejo, decía viejo pedor. El viejo pedor decía terco, ¿no? Pero bueno, no importa. A ver, señora,
Porque él sí entiende el significado.
Señora senadora, la verdad es que esto me parece lastimero.
¿Una estupidez?
Me parece una estupidez, me parece una necedad, si usted lo quiere decir así. Y me permito entonces, como usted piensa que decir estúpido no es una ofensa, reiterar cuán estúpida me parece su declaración, y me refiero a necia, como usted dice, al tratar de enseñarnos español. Resulta que nadie sabe lo que quiere decir estúpido más que usted.
Todos hemos usado la palabra estúpido y la hemos usado mal todo
este
tiempo.
Así es.
Eres un estúpido.
Exacto. Eres un necio, no le dijo, ¿no?
Eres un necio, no. O sea, No, le dijo falto de inteligencia, Peláez, a Faitelson en ese momento.
Hay que hacerse responsable de las palabras que uno profiere, emite. Y cuando digo profiere es porque eso se relaciona más con los insultos. Usted profirió un insulto para con la prensa, que la cuestiona, la llamó estúpida. Ahora trágueselo. Ahora asúmalo. Ahora responsabilícese de lo que salió por su bocota.
Ahora fíjense ustedes esto, qué bonito. Vamos con el alcalde de Pachuca, Jorge Alberto Reyes Hernández, que estaba muy orgulloso porque hicieron un sistema para la expedición de licencias, este trámite que a veces es muy tardado.
Engorroso.
Y bueno, él estaba muy contento porque ya lo agilizaron y estaba grabando un video entrevistando a las personas que ya obtuvieron su licencia, estaban ahí tomándose la foto y de pronto le dan al alcalde un baño de realidad brutal.
Pero es muy bonito porque llega el karma inmediato.
No sé si sea karma, llega la realidad y lo apabulla.
Es karma por andar presumiendo una cosa que no funciona bien. Yo tampoco, pero me gusta cómo... Haz de cuenta que avientas y se te regresa en la jeta en un segundo. Escuchen todo el intercambio.
¿Sabes por qué no creo en el karma?
¿Por qué?
Te lo voy a decir en dos palabras.
López
Obrador. Marcial Maciel.
Ah, sin duda. Sí, sí, hay muchos.
Uno de los más grandes hijos de la tiznada que se murió a gusto en su cama con lana y todo, y sin enfrentar a la justicia. Un bastardo.
Sin que pasara nada. Ahora, por ejemplo,
karma?
Me da gusto que Nicolás Maduro sí recibió el suyo. Ese güey está en la cárcel y probablemente nunca salga jamás. Me da muchísimo gusto que se pudra. Que se pudra ahí dentro, güey.
Bueno, vamos a escuchar. La verdad, hasta ternura me dio el pobre alcalde de Pachuca, él echándole todas las ganas y toma la barbón. Venga.
Venga.
Como están viendo, aquí ya tenemos uno de nuestros ciudadanos también que ya le están tomando la foto. La verdad es que es bien rápido, entregan los papeles, se pasan, les toman la foto y prácticamente acá otro de los compañeros de seguridad pública está entregando a la mano. Estas son las personas
padrísimo
que están ya esperando su licencia. Hola, buenas tardes. Si nos
Hola,
pudieras comentar tardes. ¿Cómo ves el servicio de las licencias por aquí?
Está muy accesible, muy bien.
Okay.
¿Sí? ¿Lo recomiendas?
Sí.
¿Cuánto tiempo te tardaste?
Híjole, sí, como 4 horas.
Como 4 horas, chin. Pero todavía se vio buena onda la chica, le dice, sí,
lo
muy bien.
Recomiendo.
Lo recomiendo. Sí, muy padre, me tardé como 4 horas
bueno,
en sacar
pero cualquiera
licencia
que haya hecho un trámite, el que sea, con el gobierno, sabe que 4 horas es prácticamente un tiempo
no
récord. No es cierto. Yo hace poco hice mi trámite de pasaporte de mi bebé y todo fue bien rápido y bien expedito, la verdad.
Algunas
la
cosas son rápidas.
Muy bien.
Algunas son rápidas y expeditas, otras no tanto. Y muchas veces no es culpa de los empleados, es culpa de los sistemas y demás. Y eso es en todo el mundo, ¿eh? Yo que vivo en otro país, aquí también es un... O sea,
no,
sacar
no
una licencia
es cierto,
es una
nuevo
hueva. Una hueva.
Dice ¿qué? El nuevo que me atendieron rápido en Relaciones Exteriores porque soy famoso. No es cierto.
No puede, nuevo.
De hecho,
porque
la
tienen
primera
que procesar
vez que fui,
las cosas.
Llevaba yo un documento mal y me batearon y tuve que sacar otra cita y así. No, de verdad no es cierto. Y a la hora en que me tocó hacerlo, es que, digo, cuando al César, lo que es el César, ¿no? Y la verdad, el trámite fue muy eficiente, muy expedito. Con
cuando
cita
las
internet,
cosas salen
bien,
hay que reconocerlo.
Hay que reconocerlo.
No. Y cuando no hay que decir la verdad, como esta señorita.
Pobre alcalde de Pachuca. Que se llevó ese sopapo al final. Pero a lo mejor lo que pasa es que la señorita se tardó mucho en peinarse para la foto, ¿no?
yo no sé, pero 4 horas me parece pues, que sí no es el más eficiente de los servicios, ¿no? Y se vio buena onda la chava, la verdad.
Se vio amabilísima, ¿eh? No, sí, es como 4 horas. Lo cual en el Seguro Social sería un tiempo récord, ¿eh? Hay que reconocerlo también.
Pues igual y te tardas 4 horas en morirte ahí en lo que esperas, güey.
Ahora con ustedes, vamos a la mañanera. Un reportero o reportera, no me acuerdo, creo que es reportero, que le pregunta una cosa a Claudia Sheinbaum que ni él entiende.
Enredosísima, como queriendo, no sé, verse muy interesante.
No,
y pregunta
alguien
esto.
Le mandó la pregunta por WhatsApp y no entendió bien la pregunta.
No entendió bien lo que quería
como
decir.
Como que alguien le dijo, pregúntale esto ahorita. Si yo siento eso, que hay como cierto titiriteo en la mañanera con los periodistas. No sé por qué tengo esa impresión.
Escuchemos.
Adelante.
Sobre ese tema de OCESA, básicamente, que es la que tiene lo que es el tema de espectáculos masivos, pero con respecto a lo que tiene que ver...
¿Devoluciones o qué?
Devoluciones, pero también hay un criterio que se llama BTS. Que
no,
es,
BTS es un grupo.
¡Pendejo!
¡No, no, no! ¡BTS! Es un grupo coreano muy famoso, que les encanta a los... jóvenes.
Y a Marcelo Ebrard.
A ver, y luego la pregunta.
Y viene a México. Ajá. Y hubo todo un problema ahí. Exacto. Relacionado con BTS. Y trae la aclaración
si
aquí.
Si nos puede comentar qué pasó.
Iván,
con César,
sí.
Si platicó con ellos.
Sí,
o
que qué bueno que viene, porque era una petición histórica.
Oigan, ¿sabes que tienes toda la razón? Lo que siento es que la presidenta ya sabía lo que le iban a preguntar.
Correcto, correcto.
Y le está explicando, no, pendejo, esa no es la pregunta. Tenías que preguntar por el grupo BTS, Peneque.
Y hay una cosa que se llaman BTS.
Los BTS. No, güey.
No, güey, es BTS, la banda coreana de K-pop.
En ese caso, los BTS son brutos tarugos y sopencos que no saben bien lo que están preguntando, güey.
Eres un estúpido.
Creo que sí.
No, porque el señor no es necio.
No, aquí sí fue una estupidez, güey. Porque dijo una estupidez.
Pero sí me parece que...
Hay un asunto aquí de los BTS, ¿no, idiota?
Era un pase teledirigido que no supo leer en su WhatsApp el periodista.
Y la presidenta ya sabía lo que le iban a preguntar.
Ya sabía lo que le iban a preguntar y lo corrige y le enmienda y ya explica.
Ya, ¿no? veo tu titiriteo. Ahora lo comprendo. Muy bien. Qué bonito. Entonces, para que vean que ese ejercicio pues, es totalmente natural, circular, orgánico y se preguntan las cosas que quiere saber la gente, ¿no? No vayan ustedes a pensar que están hechas
bueno,
a modo
sí
las
es,
preguntas.
Eso sí es verdad, sí se preguntan las cosas que quiere saber la gente. Mucha gente
algunas.
Quiere saber de OCESA y BTS, por lo visto.
Que más bien quería la presidencia hablar
no, lo,
de BTS
lo que
y de OCESA.
Claro es que hay periodismo, prensa vendida.
A mano.
Prensa vendida.
Ahí está.
O sea, periodismo
a modo, perdón, no a mano, a modo.
En el cual les mandan las preguntas desde antes y ya está la presidenta preparada.
Ahí que tendría que haber hecho la presidenta, como que preguntarse más, ¿no? No redirigir, no corregirle la plana.
Sí, lo balconeó gacho.
Hacerse güey tantito.
Sí, ¿de qué?
Como decía Ludovico Peluche, ¡ya nos exhibiste, carajo!
Pero la culpa es del periodista.
¡Ya nos exhibiste, Excelsa!
A ver, déjame ver otra vez cómo dice BTS, ¿a qué se refiere? Porque sí, ni idea tiene el güey
los
de que
BTS,
es una banda.
Venga.
También hay un criterio que se llama BTS.
Un criterio, no, güey.
Un criterio que se llama
BTS. No es un criterio.
El güey no tiene ni idea lo que está preguntando.
Ay, güey. Bueno, pues ni modo. Así
viva
pasa,
México,
¿eh?
¡Viva México! ¡Viva México!
Ay, pero bueno, eso la verdad es que encuera un poco el truco, ¿no? Eso está mal.
Siento yo que sí se evidenció un poco. Pero escuchen ustedes, ¿qué pasa cuando la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, anuncia programas sociales? ¿Cómo reacciona la gente? Pues a quién le dan pan que llore, ¿no? Todos nos gustan los programas sociales. Yo no recibo nada.
Yo tampoco.
Pero cuando sea viejito,
ya vas a recibir
pues,
a los 60
creo que
ya.
Pasado mañana.
¿A los 60?
Hasta los 65, ¿no?
¿Tanto? ¿Tengo que esperar por mi dinero? Güey, pagué muchísimos impuestos. Ayer pagué mis impuestos, qué bruto, güey. O sea, la siento hasta la garganta todavía, güey.
Sí,
casi también. Me tira las muelas por dentro, güey.
Pero
que me toque algo, ¿no? ¿Cuánto recibes cuando eres viejito? ¿Cuánto te dan?
No estoy seguro. Pero ahorita averiguamos. Bueno, ¿a qué edad?
¿Cómo qué?
Se puede.
Como 1,500 al mes.
¿1,500 pesos al mes? Me los voy a gastar en puras golosinas, güey. Yo creo.
No sé si para eso te sea. A los 63 años cumplidos,
ajá.
Ya puedes empezar a recibir.
¿Cuánto? ¿1,500 pesos al mes?
Ahorita te digo, espérate.
O sea, ¿qué? Bueno, no sé.
No, creo que ya subió a 3,200. O sea,
3,200 al mes.
El bimestre.
Okay.
¿Cuánto se cobra de pensión de adulto mayor? 6,400 el bimestre. 3,200 pesos mensuales. Muy buenos, güey. Muy buenos.
3,200 pesotototes al mes.
Oye, para una persona que de edad avanzada, que ya no trabaja. Y,
sí, pero una persona de edad avanzada con alcoholismo y malos hábitos como yo, güey. O sea, eso no me va a alcanzar para mucho, güey.
Bueno, estupendo eso, ¿no?
Cervecitas, sí. O sea, 3,000 pesos de cervezas, supongo, una semanita.
Sí, al cerca de pagar algunos.
Dos.
Incluso lo podrían malgastar, ¿eh? Una vez al mes.
Te digo, 3, me lo voy a gastar me lo voy a gastar en puras golosinas. En dulces y así. En eso me lo voy a gastar.
Ay, no sé qué tan dulce esté eso, pero bueno, adelante con el.
O amargo.
Cuéntanos, presidenta, ¿qué pasa cuando anuncia programas sociales?
Repavimentación y bachetón, se van a poner muy contentos.
Bueno, como sabe usted,
porque viene un programa de repavimentación muy intensivo de todas las carreteras federales.
Ay, bueno, como sabe usted, la distancia entre
Hermosillo. Cuando voy a los mítines, digo, va a haber hospital, va a haber.
Galletas.
Una escuela. Vamos a arreglar agua potable. Y vamos a tapar los baches.
Oye, esas ovaciones de la presidenta nos pueden servir, muchísimo.
¿Qué es esto? Cada vez que... O sea, ella ve entonces... A ver, presidenta, perdón, esto se oye
raro. Vamos a tapar los baches.
Entonces lo que usted ve es como un mar de focas aplaudir. O sea, apaciguar al pueblo. Aquí está esta pendejada. Y todos los millones de desvío de no sé quién.
Son bienes y servicios que necesita la población. Oye, padrísimo que todas las carreteras federales ya las vayan a pavimentar. Ahora ya nada más falta que podamos transitarlas sin que nos asalten. Y ya chingamos.
Tienes toda la razón.
Ya con eso ya lo hicimos.
Pero ¿no te llama la atención cómo visualiza a la gente la presidenta? Como cabecitas aplaudidoras.
Pero eso es en realidad lo que ella ve, porque la gente pues sí agradece estos apoyos del gobierno.
¿Cómo hace la gente, señora?
Hoy va a haber top 10, presidenta. ¿Y sabe qué? En una de esas hasta viene Moisés Muñoz.
A ver, ahí te va esto. Ahí viene la... ¡Ahí viene la! Exacto, ahí viene la... ¡Ahí viene la!
Creo que este es el primer día de este sexenio que no he extrañado a López Obrador en este programa.
¿Con qué empieza la palabra estúpido con...? Exacto.
¿De mujer?
No. Bueno, mujer sí tiene una E. Sí, ¿no? Sí tiene una E. Mujer hay una I.
Bueno, vamos a pasar a otra noticia, presidenta. ¿Le parece bien? Vamos con el gobernador.
Ella ve cabecitas aplaudidoras. Eso es lo que ven los políticos. Así nos ven.
Debe ser padrísimo, ¿no? Decir, llevarle cosas a la gente que agradece y que le transforman su vida. Con dinero ajeno, ¿no? Con dinero de los demás.
Con el dinero que ellos mismos dieron. Con el dinero que otros ellos ciudadanos. Y luego, y todavía esperas que te hagan.
Los impuestos.
¿No? Que te aplauden y te digan.
Ese último con gran intensidad me encanta. Soy un idiota.
Imagínate el día que ganó la presidencia. Usted es la nueva presidenta de México.
Se la peló Xochitl.
Ya
suficiente. Bueno, vamos, les decía, vamos con el gobernador de Durango.
Somos unos idiotas, hasta rojo te pusiste de la risa que te da.
Muchísimo risa. Te digo que no extrañé a López Obrador por primera vez porque tenemos unas declaraciones sensacionales de la presidenta
Sheinbaum. Yo estoy tan contento de que esté ahí en la chingada.
Yo estoy muy contento de tener a Claudio en la presidencia. Creo que lo ha hecho estupendamente bien hasta ahorita. Y me da tranquilidad que esté ella al frente. Y además le agradezco estos audios donde podemos reír con ella. Pero bueno, el gobernador de Durango. El gobernador de Durango, ya lo dije como 50 veces, Esteban Villegas, es priista. Ajá. ¿Pero qué creen? Además de priista, es otra cosa. Dice que además se va a morir priista, pero ¿qué es además de priista, gobernador?
Tiene convicciones priistas. Vamos a escucharlo.
A ver, cuéntanos.
A ver si algo les salta un poquito.
Ni me interesan las embajadas, ni me interesan ningún acuerdo en lo oscurito, ni me interesa ni ando buscando trabajo. Yo
ya veremos.
Me quedo, estoy, estaré y me moriré siendo priista que no se les olvide.
Y soy claudista, que no se les olvide.
Ah, caray. Es periodista y es claudista.
Es priista y es claudista. A ver, vamos a ver. ¿Esas dos cosas pueden ser, pueden ir juntas? Yo creo que sí, ¿no?
Yo también creo que sí. Yo creo que sí.
O sea, sí se puede. Pero, ¿por qué habla de las embajadas? No me interesan las embajadas. ¿Por qué? Porque se han estado repartiendo como premio de consolación. O
a los gobernadores del PRI les dan embajadas para que se vayan.
O a oscuras destierro. Figuras que deben irse al destierro y al exilio y no molestar aquí, por ejemplo. ¿No?
Eso es un trascendido, lo que estás diciendo. Eso no
ha
pasado.
No, pero bueno, no me digas que no ha sucedido con gobernadores que entregaron sus estados, que dijeron, ahora le van, me quito, me voy, nomás manden en un lugar chido. Fayad se fue a dónde.
¿En
dónde
Noruega, me parece.
Noruega. Pasándola muy bien, ¿no? Ha de estar padre la embajada.
Ha de estar cagando de frío.
Bueno, pero a gusto, güey. Imagínate calentándose con su amigo o amiga la impunidad.
Bueno, yo sabes, a mí ¿no? no me consta que Omar Fayad tenga temas de impunidad, ¿no?
¿Sí se acuerdan cómo vivía o no Omar Fayad?
No sé, yo nunca fui a su casa.
De esas riquezas inexplicables, ¿no? De esas cosas que dice, oye, qué viditas se dan. No, yo sí me acuerdo que salían noticias de que el cuate vivía con unos lujos, pero.
Pero te voy a decir una cosa. Me gusta la postura que toma el gobernador de Durango. Yo soy de este partido, pero apoyo a la presidencia. Y eso es lo que tiene que haber, coordinación, trabajo en conjunto.
Soy claudista, pero además de todo ya la está convirtiendo en una ideología.
A la presidenta.
La está convirtiendo en una ideología. ¿Cuál es el claudismo? Yo no soy claudista, yo soy mexicano, no mames. Bueno, yo no, tú puedes hacer lo que tú quieras.
Y también
yo soy ciudadano
claudista.
Mexicano. Yo no soy claudista, ni cuatroteísta, ni mucho menos, ni panista, ni priista, ni nada.
Panista
yo soy un ciudadano.
No te hagas.
Yo soy un ciudadano y los partidos los uso para limpiarme el fundillo. Voté porque no quería votar por la continuación de la 4T, güey. Sí, voté por Xochitl, pero nada más porque no quería yo la continuación de este desmadre, güey. No quería yo continuar con este desmadre. O sea, esa es la verdad. Eso es que les quede claro, pero soy claudista. Pinche arrastrado, güey. Pinche arrastrado.
No, al contrario, lo está haciendo bien el gobernador, está defendiendo su partido.
El gobernador muy bien. Lo que digo es que es el hacerte claudista. No,
pero. ¿Yo soy el arrastrado?
Decir claudista, me parece que está muy bien estar trabajando con el gobierno, es lo que tiene que hacer.
Pero hay que apoyar a la presidenta, sobre todo en estos momentos que la cosa internacional se está poniendo muy, muy difícil.
Mira, hay que apoyarnos entre nosotros, los mexicanos, a mí, los gobiernos y las presidentas y los presidentes me vienen muy guangos, güey. La verdad.
Bueno, a mí me vale lo que digas, yo sí soy claudista.
Bueno, pues tú di lo que tú quieras, yo no soy claudista. Así, tú sé lo que tú quieras, sé libre. ¡Claudista! 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 ¡Ahí estás! ¡Claudista!
No, te están gritando a ti otra cosa, mira, oye.
Yo no soy panista, güey.
¿Cómo no? Mira, ¿qué se le estaca? ¡Claudista!
¡Claudista! No soy panista.
No hay nada de malo en ello.
Pero no, o sea, no milito en el partido.
O sea, votas todo azul en todas las elecciones y no eres
panista. En la elección pasada voté por Xochitl Gálvez para presidenta, sí, porque no quería yo la continuación de esta mamada, pero no se pudo. Sigue.
No, yo nada más de pensar que estuviera Xochitl al frente me da un escalofrío.
¡Claudista! ¡Claudista!
Sí, bueno, ya. Mucha honra.
Vamos a lo que sigue.
Vamos a lo que sigue, vamos a hablar de deportes más adelante. Moisés Muñoz va a estar con nosotros, mi querido nuevo.
Estamos en eso, señor. Estamos
es que hoy sería un buen día porque tenemos una declaración de Miguel El Piojo Herrera en la cual se queja de la mente El Piojo de que Moisés está sentido con él, está enojado con El Piojo.
¿De verdad?
Entonces me gustaría que estuviera por aquí.
Oye, pero
bueno, hablaremos de eso.
¿Tenemos una declaración del Piojo diciendo que Moisés está sentido con él?
Sí, vamos a esperar a ver si llega Moisés para escucharla junto con él, a ver qué cara pone. Y hablaremos de un concepto muy raro. Un coordinador de intimidad.
¿Coordinador de intimidad?
Ajá.
Wow.
Un coach de sexo. No, lo estás haciendo mal, dale por ahí. No,
así no, dale, ¿cómo que dale por ahí? Ráscale atrás de la orejita, güey. Sóbale el bracito. Exacto. Muérdele el labio. Pero el de abajo.
¡Muérdeme un huevo!
¡Mamá! Ya. Verónica Castro también le regaló un coche a Cristian Castro. Dalila Polanco no le gusta el sexo. El oso de Kalimba cuando se le salió su calimbita.
El mayor oso.
Y el cerebro lleno de basura. Memo Ríos insulta a Bad Bunny y a sus seguidores.
Y Bad Bunny está llorando de que lo insultó.
De que Memo Ríos no me quiere. ¿O cómo habla Bad Bunny? No sé.
Memoria. No sé. El top 10 del día de hoy se va a llamar la sala de emergencias. Como mis relaciones sexuales.
La sala de emergencias como mis relaciones sexuales. ¡Wow! Mande lo suyo, arroba la corriente FM. Esa es la biografía del programa. Híjole.
La sala de emergencias como mis relaciones sexuales. No, 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 no toques nada. Se te puede pegar algo.
¡Wow! Desde que llegué, algo huele medio raro.
Ok. Ay, ¿por qué me ponen penicilina cada vez que vengo?
Bueno, mande lo suyo, por favor, ya sabe. Está bien, penicilina, no importa. Ya si te la tienes que poner ahí es porque...
Presidenta, vamos a tener que ir a un corte. ¿Le parece a usted bien que vayamos a un corte?
¿Sí o no? Dígalo. ¡Sí! ¡Sí!
Ahorita volvemos. Arroba la corneta FM, volvemos.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, pues vamos a meternos con el oso más grande del señor Kalimba, este cantante, este músico.
¡Qué osote, güey!
Se ha metido en ciertos problemas, le han pasado cosas un poco desagradables, pero ahora nos va a relatar algo divertido. Y la verdad es que me identifico porque yo, como él en algún momento de su vida, no uso ropa interior. A mí me gusta mucho no usar calzones. Nunca los traigo, ahorita no traigo. No los he traído desde que tengo como 18 años o 17. Entonces, y todo ¿cómo empezó.
¿Le das la vuelta al pantalón cuando estás de viaje?
No, 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 nada más soy muy digamos muy puntual y muy quisquilloso con mi higiene. Es lo único que hay que hacer, asegurarse de que todo quede en buen estado para
pero
que no haya.
Yo cuando estoy
problema.
De viaje, pues lo que hago es los calzones los uso dos días, uno ajá. De un lado y luego lo volteo y así.
Y no es una porquería, porque la parte que queda afuera no expone al pantalón a lo que lo protegió en un momento.
Pues sí, pero hay una distancia, ¿no? El día siguiente me pongo unos limpios.
Y luego pero el pantalón no lo resiente, o sea, después de dos o tres cambios, el mismo pantalón empieza...
Nunca he notado nada. Tú dime, ¿has notado?
Bueno, además, espero... No, fíjate que en tus nalgas no he notado nada sucio. Nada, cada vez que las veo, se ven bien.
¿Ves? Oye, y me lo cambio y todo.
A ver... Aquí el asunto es que Kalimba no traía pantalones y estaba subido en una tarima y el público le quedaba pues a nivel cintura, ¿no? Y entonces sucedió algo, no sé si penoso o muy divertido. Adelante, Kalimba.
Tu mayor oso. Justo con 97, yo creo, en Guatemala, si no me equivoco, fue Guatemala o Nicaragua, fuimos a cantar a una universidad. El escenario era chiquititito, literal, bailábamos todos así pegaditos. Y el escenario estaba a la altura de las caras de todos los estudiantes. Entonces yo me quedaba como aquí. Y en Shabadabada. Hice Shabba, el pasito Shabba, de Shabba Dabada con un pantalón como de manta que traíamos y se me rompió de par en par. Pero no usaba calzones, yo no usé calzones dos años, no sé por qué. Y por no usar, se sintió rico, libre y dije listo. Entonces no usé calzones, se rompió de par en par. En la cara, y estoy hablando donde estamos tú y yo, en la cara de las personas que estaban hasta adelante. Ya corrió Lidia, la china, me puso su galleta en la chamarra con el vestuario, me la puso encima, me bajé y ya me la acomodé y regresé a terminar las calzones.
Avergonzadísimo.
Así mismo.
Pero de par en par. ¿Avergonzadísimo? Avergonzado quedó el güey que estaba enfrente de él. O sea, se salió el Kalimbita, güey. Se asomó. Se rompió el pantalón. ¿Qué haces?
¿Qué no su mayor oso fue cuando estuvo tocando fondo?
Puede ser. No, creo que hubo peores, pero dejemos esos en paz. Aquí el asunto es, pues, ¿qué haces, güey? Oye, y ya dejen de decir que la hermana de Kalimba se llama Embolia. Es Embalia, no Embolia.
Okay. Embalia. A lo mejor traía los pantalones de Embolia.
No, no. Quedó Embolias, eso sí.
Quedó Embolias.
Sí, pues se le rompió el pantalón y se salió todo. No, no traía los... Ahora, ¿qué? Romper unos pantalones no está fácil, ¿no? O sea, tienen que ser unos pantalones muy pinches, güey, para que bueno, se rompan.
A lo mejor la presión que ejercía desde adentro Kalimba en contra de sus pantalones era una cosa demencial.
No me acuerdo yo del baile de Shabadaba, pero o no, Shabadabada, pero debe de ser muy violento para romper los pantalones, güey.
Pues le daba unos caderazos durísimos.
Que a mí sí, una vez se me rompieron unos pantalones, unos jeans, que se empezaron a abrir como de atrás. Ya estaban muy delgaditos, muy viejos. Y sí recuerdo que se abrieron, o sea, me quedaron como chaparreros de cowboy, güey. Se abrieron desde el cierre.
Qué sexy.
Desde el cierre hasta el cinturón, o sea, las nalgas quedaron expuestas totalmente.
¿Y dónde estabas?
Estaba yo en un concierto y me agaché por alguna cosa que se me cayó, o sea, flexioné las piernas y ¡ras! Y lo peor es el aire polaco que te da, porque el resto de las piernas están cubiertas y sientes el aire.
¿Y así te quedaste todo el concierto?
Pues con que hacía, güey. Hice lo mismo que Kalimba. Me tuve que quitar la chamarrita que traía y me morí de frío todo el resto del concierto porque era al aire libre. Y
pero por lo menos no entraba el aire polaco.
No, sí entraba el aire porque llegaba por debajo, pero por lo menos no se me veían las nalgas porque cuando me levanté se me veían las nalgas. Sí, así, ¡ras! Hasta atrás, hasta arriba, güey. Horrible.
Fíjate que ahorita que estaba escuchando esta historia de Kalimba, me acordé hace unos años que fui a Las Vegas con Sofía y fuimos a ver un show que se llama The Puppetry of the Penis. que es okay. El titiritero del pene, o el titiriteo del pene. Uh-huh. Y son dos güeyes australianos que salen en pelotas y se dedican a hacer trucos con sus penes y sus testículos.
¿Pero qué clase de trucos hacen?
No, hay muchos. Por ejemplo, hay uno muy bonito que es, agarras tu pene con tu dedo meñique, cierras el pene, pero solo con el meñique, o sea, la pura cabecita. Lo extiendes, pones el otro puño encima para que se vea como larguísimo y lo haces. Es el didgeridoo, como que los esos tubos que tienen para hacer música en Australia. Pues nada.
Y se ve larguísimo.
Otra suerte es, tomas tu pene y lo enredas alrededor de tus testículos de manera que quede dentro de uno. Y es, haces la hamburguesa.
¡No!
Es el show más pueril, más infantil que he visto y al mismo tiempo el más adulto.
¿Alguien se hizo un nudo?
Sí, creo que se hace una especie de nudo, no del todo, porque digo, necesitarías necesitarías una extensión descomunal.
Bueno, pero ¿cómo se llama ese nudo? ¿El B?
El nudo B.
El nudo B. Ahí les va el nudo B.
El punto es que era un teatro chiquito allá en Las Vegas. Ajá. Y pues yo dije, ah, mira, estaba así, voy a comprar el lugar de primera.
Sí, pues ese no es show para estadio, güey. Si no, no se ve.
No. Y hacía uno también sensacional. Que empieza el show de así, porque además tiene una cámara de video en el, sobre el escenario y una pantalla atrás para amplificar, para que lo veas bien, ¿no? Ajá. Y hacen uno que el güey deja nada más sus testículos colgando y el otro güey se para enfrente como si fuera una pera de box y le da la imagen en el video y el otro güey mueve sus testículos y entonces parece que le está dando la pera.
Pegando. O sea, pero está más lejos, como si fuera una pera de velocidad.
Ajá, pero está en el video. Una cosa divertidísima, súper infantil y súper adulta, les digo. Pero mi grave error fue que compré boletos de primera fila. Pues y lo primero que dicen estos güeyes australianos al salir al escenario es, ¿a quién se le ocurre venir a un show de pene?
Y comprar la primera fila.
Y sentarse en primera fila. De... Yo dije, ¡ah!
Bueno.
No, pero estuvo muy inocuo.
Lo pudiste ver bien, 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 de cerca. O sea, te dice el close-upito.
Close-upito, sí, estaba yo ahí a nada.
A nada, muy bien.
Pocas veces me he reído tanto en mi vida, de verdad. Una
Fíjate
cosa
que Kalimba debe de haber hecho eso ya. O sea, ya se te rompieron los pantalones, pues haces la hamburguesa.
Haces la hamburguesa, la pera.
En este caso era hamburguesa al carbón. No importa. ¡Ya! ¡Suficiente! Vámonos de aquí a la siguiente nota, que es que a Dalila Polanco no le gusta el sexo. Además le dice de maneras muy extrañas.
Al fornicio le dice el fornicor.
Estaba en un
fornicar. Uh-huh. Hay que mencionarlo, no quiere decir tener relaciones sexuales, quiere decir tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa.
El fornicio es eso.
Esto es fornicar. O sea, yo que estoy casado, pues ya no fornico, ¿no? Tú que no estás casado.
Eso dices. Está bien que eso digas en el radio, me parece correcto.
Qué vileza la tuya, ¿eh? Qué barba.
Bueno,
qué
es que ahí está el chiste, ¿eh? Ni modo pues de si no tomarlo. No porque ibas por el mismo, pasando. Yo te vi, la pistola estaba en la mesa y ibas por ella.
Por supuesto que no.
No te conoceré.
Lo que te iba a decir es
después
tú,
de veintitantos años
no
de hablar contigo.
Que no estás casado por la iglesia, sigues fornicando, eso es lo único que iba a decir.
Ah, bueno, ok, con que sea, solo que sea por eso, porque ya ahí ibas, güey.
Qué
ahí
mal
ibas.
Pensado eres, de veras. Bueno,
perdón, fue una reacción, es como el box, fue defensa.
Decir que me conoces, pero una defensa contra ningún ataque. ¡Fornicador! ¡Fornicador!
Está bien, ya, soy un fornicador, muy bien. Llevo fornicando muy sabroso, y es más, he fornicado dos veces con éxito y me he reproducido dos veces en el fornicio.
Muy
bueno,
bien.
Yo vamos entonces a escuchar a Dalila Polanco, que
no le gusta el fornicor.
No le gusta. Viene.
No, de verdad. O sea, yo sí siento que tengo mucha energía y el fornicor te la arrebata.
Eso dice Sordalila.
A mí. Hay gente que, por ejemplo, hay gente que necesita el mañanero, sí o sí, porque como que despierta a la vida. A mí, yo me acuerdo cuando yo tenía pareja, que era yo en la mañana, ni te me acerpes. Ni te me acerpes porque yo tengo trabajo.
Me quitas
trabajo.
Mi energía.
Sí, yo necesito, hoy todo el día estar al tiro. Ya en la noche a ver qué me invento para no. ¿Sabes? Pero sí, es algo extraño. Pero si de verdad, si me das opción, prefiero cualquier otra cosa antes que el fornicor.
No.
Pero cualquier otra cosa.
¿No dice más?
O sea, no le gusta el sexo. Prefiere cualquier otra cosa que no sea sexo. ¿Por qué? No le gusta el sexo. Eso habla muy mal de sus parejas, ¿eh?
Pero es que decía más, Nuevo. Decía que alguna vez sí le había gustado y que había tenido unos inolvidables y demás, de aplauso.
O sea, pero, o sea, ¿quién dice que alguna vez me ha gustado el sexo? O sea, yo he tenido sexo mejor, o sea, sexo espectacular, pero nunca he tenido mal sexo, creo, siento. Así malo, malo, que diga, qué bárbaro, qué mal. Me arrepiento de haber hecho esto. Incluso cuando he tenido algún problema hidráulico, pues dices, bueno, ni modo, me entretengo con otra cosa, ¿no? Pero así malo, 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 no.
Yo sí tuve el más malo que he tenido, el menos bueno, digamos.
Ajá, el menos bueno.
Con la que te he contado que era como la niña del aro, que se echaba todo el pelo en la cara para, y se iba a su mundo.
Se iba sola, ajá.
Yo.
Estoy solo.
Voy solo.
O sea, te sentiste un juguete sexual.
Ah, sí.
Eras Eduardildo. En eso te convertiste. O sea, no hubo participación, no había comunicación, eras nada más ahí una cosa para satisfacer. ¿Te sentiste usado?
Una cosa muy rara, nada más me pareció extraño, ¿no?
Pues hubieras sacado el celular, güey. Te pones a revisar el WhatsApp.
Me pongo a contestar WhatsApp.
Sacas unas fotos, güey.
Oye, ¿tienes más de lo
selfie. Acá.
Tiene vamos más a seguir oyendo a Dalila, que no le gusta el fornicor. Aparte, no sé, yo siento que el mañanero no te da energía, te la quita, ¿no?
Pues eso dice ella.
O sea, acabas así de, ay, qué ganas de otra siestecita.
Pero qué extraño, ¿no? O sea, uno pensaría que cuando te enchufan algo, pues te da energía, pero no. No.
A ver, continúa, Dalila.
Algo voy a decir. Sor Dalila dice que no es que no haya tenido, porque lo recuerdo muy bien, unas grandes faenas.
No, sí, de aplauso. Dijo, unas faenas yo me le paro, perdón, no parar, pero yo sí ha sido de que me le paro así de...
Me paro de pie.
Persona.
Muy bien.
Bien.
Bravo.
No, que no se pare otra vez.
O sea, ella dice que tiene unas faenas
sí, de aplauso. O sea, no es porque no qué me guste, bendición. Pero si me das la opaseona, así dices, fornicor o alimentaje, ay, alimentaje, ¿no?
Sí, okay.
O sea, fornicor o película,
película ¿no? Y acurrucamiento.
Pero película me parecería.
Película,
¿no? ¿Y dónde está la película? Luego se ofenden si estás viendo la tele y dices, espérame, mijo, espérate, chaval.
Oye, estaba qué buena película esa, ¿no la vi?
¿Está hablando con los ratones de Cenicienta o qué?
¿Con quién está hablando? Como que reconozco esa voz agudita. ¿Quién es Nuevo?
Mariana Botas.
Mariana Botas, ok. Ah, sí, ok.
Hermana de Valtteri Botas, ¿no? Uh-huh. Y del Chango Botas.
Y del Chango Botas. Saludos, perdón, Mariana.
A Botas del Chango.
En este programa se hacen chistes, no se vayan a ofender, ni mucho menos.
No dijimos nada
oficial. Tiene una vocecita así,
no, creo que Mariana se
curiosa.
Ofenda al respecto.
Pero está muy bien, les mandamos un saludo, no sé cómo se llama su podcast, pero buena entrevista a Dalila Polanco, con la cual no le gusta el sexo ahora. ¿Por qué estará soltera Dalila? ¿Quién sabe?
Pues estaba soltera, nadie, pero
nadie se lo explica.
No quiere tener pareja, ya el fornicor le da flojera. ¿Llegaré yo a un punto en mi vida en que me sienta así? Que diga,
yo creo que vas a llegar al punto en tu vida en que ya no vas a poder. O sea, déjate, eso, o sea, vas a seguir queriendo, sí. Lo vas a seguir queriendo, pero ya no vas a poder. Eso sucede finalmente, ¿no? O sea, en algún momento. Aunque ahora con los medicamentos que existen no es, o sea, tienes que tener una lesión realmente fuerte, o un problema muy serio para de plano no poder tener jamás ya una erección. Llegar a ese punto, no creo. Yo constantemente estoy pensando en eso, constantemente, todo el tiempo. O sea, invaden mis pensamientos muchísimo, pero bueno.
Bueno, aunque Bad Bunny ya demostró que México es como su segundo hogar, porque dio 8 conciertos llenos en el Estadio GNP a fines del año pasado, hay quienes no tienen una buena opinión del Conejito Malo, del Mozart moderno.
Y esto no saben cómo le dolió a Bad Bunny, de verdad. O sea, esto es uno de los peores golpes que se ha llevado en su vida.
Uno
Bad
Bunny.
Y Memo Ríos, uno de sus grandes ídolos, dijo cosas feas acerca de Bad Bunny. ¿Lo tenemos nuevo?
No, es que lo dijo en texto, publicó en Facebook y dijo que se les olvida limpiar su cerebro lleno de basura y por consiguiente les gusta escuchar lo mismo, basura.
Aplausos.
¿Pero por qué? Pues no, a él no le gusta Bad Bunny. A mí, yo tampoco soy muy fan de Bad Bunny, pero... Bueno, iba yo a decir que si no tienes nada bueno que decir. A mí la música de Bad Bunny, pues no la oigo, la verdad. No poseo una sola canción de Bad Bunny en mis playlists.
Y continuó. A mí me gustan algunas, claro que sí. Y dijo Memo Ríos, lo que hace Bad Bunny me da igual. No lo he oído más que varios segundos, o sea, sin oírlo y juzgarlo sin oírlo me parece una idiotez. Y me gustaría que el genial Guillermo del Toro lo contratara para hacer efectos de sonido macabros y tremebundos, emitiendo berridos guturales que evocan al chamuco y a sus ruidos infernales.
Ok, pues no creo que sea para tanto, Memo Ríos.
Dijo que lo que hace Bad Bunny no es música, pero es él, a eso a él le vale, le da igual, está haciendo un dineral. Sí es música, güey, por más que quieras decir que no.
Es música que no es de tu gusto, eso es nada más, o sea, es música que no es de tu gusto. No es de mi gusto tampoco, Memo, yo no lo oigo.
Está haciendo un dineral a costa de públicos que no son exigentes. Son entes a los que les vaciaron la mente y que habitan en los 5 continentes caminando como zombies inconscientes.
Ya que no, Memo Ríos, tampoco te la prolongues, güey. Que la gente oiga lo que quiera. Que a ti no te gusta es otra cosa. A mí tampoco me gusta, no lo oigo. Pero pues
y continuó con sus rimas, música. Caminan solo porque caminan. No saben qué quieren ni a dónde van. Solo siguen a las tribus de muertos vivientes y voltean la cabeza de un lado a otro enseñando los dientes.
Ok.
Bueno, insultó a los seguidores del Conejo Malo. Dijo, aunque ellos sí se bañan, pero cuando lo hacen se les olvida limpiar su cerebro de basura. No tienen remedio. Y al Conejo Malo lo comparan con verdaderos genios, como Michael Jackson. Pero hay que analizar y reflexionar que lo que ellos comparen u opinen no tiene validez real alguna. ¿Por qué no? ¿Cómo pueden opinar si ni siquiera saben que sale aire flatulento cuando comen tuna? Solo es suertudo para monetizar.
Oye, no es suertudo para monetizar. Organiza los conciertos, compone la música, ha explorado varios géneros. No
está bien que no te guste, Memo, pero no te la jales.
No son del mío, la verdad. Yo no oigo a Bad Bunny, pero... ¿Sabes qué? También Memo pues, está haciendo lo suyo, ¿no? Ya acabaste, vamos a leer todo el poema de Memo, porque este es gigantesco. Sigue y sigue, ¿no?
Sigue.
Para ¿quieres Memo, leer más?
El reggaetonero es alguien suertudo para monetizar. Y quien nació en el momento adecuado, en donde una parte de su generación cree que puede cambiarse de sexo como cambiarse de calzones.
Ahora
no sé por qué se
con
va
eso.
Contra la gente trans. No, bueno. Que pueden sentirse gatos, perros, caballos y leones. Y si les pones apodo, son una bola de llorones. Zorrillos humanos sí hay, siempre ha habido. Los encontramos en el metro y en los camiones. Son enemigos del agua y de los jabones.
¿Qué es esto, güey? Les dice sucios además a las personas, no sé, a las personas de la comunidad extensísima que no es pues puramente heterosexual. También habla de eso, de que la gente quiera sentirse un, ¿cómo se llama? Un furry o un o un hombre que se identifica como mujer. ¿Por qué?
Que venga lo que quiera.
¿Sabes qué?
Igual.
A mí me llama mucho la atención, ¿por qué les cuesta tanto trabajo? Si alguien dice, ok, yo me identifico como mujer, pues ¿por qué les cuesta tanto trabajo decirle, órale, va? No veo el problema. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando trabajábamos en Telehit con Alejandra Bogue, y me dijo, yo soy Alejandra y soy mujer. Ok, no pasa nada. A mí me da lo mismo tratarte como tú quieras, no me quita nada. Nunca he entendido ese afán de, no, esto está terriblemente mal. ¿Qué me da, güey? ¿Qué te quita?
Wendy Guevara, no voy a llegar a saludar. Anda, cabrón. Pues no, güey.
¿Qué te quita?
Mi querida Wendy, ¿cómo estás? Y ya.
La gran pregunta es, ¿qué chingados te quita? ¿Qué trabajo
nada.
Te cuesta?
Si nada. Esa persona está a gusto con que ya. La consideres hombre o mujer, ¿qué pierdes? Y ya.
Entonces, Memo Ríos aquí cae en esta actitud también, que bueno, Memo Ríos ya es un hombre de cierta edad, lo entiendo, pero creo que se pasó de todo güey, la neta. Y repito, a mí tampoco, yo tampoco oigo a Bad Bunny, no me agrada.
Ni a Memo Ríos.
No, ni a Memo Ríos, la verdad. Pero bueno, saludos a los dos, a Bad Bunny y a Memo Ríos, da igual.
Pero qué necesidad de insultar a todos los seguidores de Bad Bunny. ¿Para qué? ¿Por qué meterte en ese brete, Memo? Qué innecesario.
Pero bueno.
Bueno, ahora vamos con la mamá de uno de nuestros grandes ídolos, Cristian Castro.
Así es. Cristian Castro, que hoy es famoso por no hacer nada.
Que es como un padrino de este programa. Es como...
Sin duda. No, espérame, no. Es mucho más que eso.
Como
es
nuestro
figura,
Nahual.
Es como el Buda.
El santo.
Es el iluminado. Es el ser supremo. Es un dios para mí, Cristian Castro. Es un dios que además de todo habla de conceptos tan profundos como el prácticamente dejar de existir. No hacer nada.
Y seguramente ustedes creen que esto lo inventó Cristian recientemente, esto de no hacer nada. Nada. Mira aquí esto negro. No hagas nada. Nada. Uh-huh. No. Al parecer esto viene desde hace muchos, muchos años. Cuéntanos, Verónica Castro.
Cumplió 15 años, que siempre me decía, mamá, por favor, mi coche, porque todos tienen coche ya. Le compro el coche, voy a la escuela, le pongo el moñote al coche. Maestra, ¿me dejaría que saliera 5 minutitos Cristian a la puerta. Sí, señora, pero pásele usted un momentito porque tengo algunas cosas que decirle. Que reprobó eso, que reprobó aquella, que está abajo aquí, que a lo mejor el año lo pierde. Le digo, lo puede llamar. Sí, se lo voy a llamar. ¿Puedo salir con él un momentito? Sí, claro. Ven, Cristian, ven. Vamos afuera. Ven. Felicidades, mijito. Aquí está tu regalo, tu coche. Ay, mamá, no puedo creerlo. Gracias, mamita adorada, que no sé qué. ¿Ya lo viste? ¿Va de regreso a la agencia? No, mamá, ¿por qué? Porque estás muy mal en la escuela.
Yo no te puedo hacer nada. Así.
No quiero un vago.
Sí, no quiero un vago, que está tiene. Bien.
Un ni vago modo. Al que no le gusta hacer nada, mi Vero.
Pero espérame tantito, es un vago exitoso, es un hombre exitoso, tiene una gran carrera. O sea, bueno, que no le guste trabajar. Hacer nada, pues no le gusta nada. Trabajar, pero sí le gusta cantar, güey. Bueno, me imagino que le gusta, no sé, o lo hará la de a huevo.
Ya, así que, ya dices trabajo.
Hoy tengo concierto otra vez, qué hueva.
Ay, otra vez voy a meter quién sabe cuántos miles de dólares, cientos de miles o millones. Ay, qué flojera. Pero bueno.
Pues ¿no será entonces momento de invertir y retirarte?
No, bueno, esa es una decisión personalísima.
Hacer unas inversiones y no volver a cantar nunca, güey.
Bueno, ya lo dijo el gran filósofo y poeta mexicano Alejandro Lora. El trabajo es tan horrible que hasta pagan por hacerlo.
Pero no me digas que Lora no se sube feliz al escenario. Ya le dará hueva también.
No lo sé, no creo. Es que después de tantos años.
O sea, estoy esperando mi camión y por dentro, qué hueva, qué bruto, cómo quisiera estar rascándome.
Que se acabe.
En la terminal de la ADO. Y mientras muriéndose de la hueva, no sé, güey.
Pues a lo mejor.
Habrá pasado, ¿no? En algún
bueno, tú
momento.
Eres como lo opuesto a Cristian Castro, ¿no? No puedes estar
no
sin
puedo
hacer
estar,
nada. Tienes
no.
que estar haciendo algo a fuerza.
Me molesta muchísimo no hacer nada. Y es más, me critican mucho en mi casa. Es que es lo peor todo que no hago, o sea, no logro nada porque soy muy disperso y me distraigo con lo que sea. Entonces, sentarme a hacer algo, concentrarme, me cuesta muchísimo trabajo. Si cuando me quiero concentrar, por ejemplo, en el piano y quiero estudiar, esto, oigo un ruido y luego veo un libro y abro no sé qué, digo, ah, tenía que hacer no sé qué, ay, voy por algo de comer. Todo el tiempo me estoy moviendo y es muy molesto, güey. Para esto mí TDA, concentrarme ¿no? es muy difícil. Yo creo que estoy idiota nada más, no sé si sea TDA, pero yo más bien creo que estoy tonto, güey. Pero sí, me es muy difícil concentrarme en algo. Y sobre todo, me es muy difícil no hacer nada. O sea, yo, si me despierto a las 8 de la mañana, abro el ojo, ya no me puedo volver a dormir. No, porque haya dormido a las 3.
La vida contemplativa, la vida es sueño, lo dijo
Calderón. Es que no puedo, güey. Entonces tengo que salir a caminar con el perro. Y luego veo una tienda y digo, ah, necesito comprar una camisa, al rato vengo. Y luego veo, ay, güey, los zapatos, no sé qué que tenía que arreglar. Y entonces así me paso el día, güey.
Sí,
como
no,
idiota,
no, no se está quieto, güey. Siempre está haciendo algo. No sabe
muy
no
molesto,
hacer nada. Wey.
No,
más
yo
que
no
aquí
puedo.
En la corneta, aquí si no haces nada más que estar
bueno,
ladrando.
Bueno, pero aquí como podrás ver, o sea, estoy ladrando constantemente.
Que es que trabajando.
Pues sí.
Pero bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar La sala de emergencias como mis relaciones sexuales.
Mande lo suyo, @lacornetafm, la vía gratuita de este programa. La sala de emergencias como mis relaciones sexuales. Siempre hay alguien entrando y saliendo aquí, y con prisa, y gritando. Así
hola,
es.
Enfermera.
Bueno, mande lo suyo ya, por favor. Y vamos a un
si
corte
quiere,
comercial.
Si no quiere, no.
Y volvemos.
Si quiere participar, ya sabe cómo es. @lacornetafm.
¿Está contenta la presidenta de que vamos a un corte comercial? A ver, presidenta.
¡Vamos a unos anuncios!
Ahorita volvemos.
Y luego viene Moisés Muñoz. Uy, le valió.
Moisés Muñoz no lo quiere.
Es que creo que. No, creo que no.
No me digas.
No, creo que no.
A ver, entonces, presidenta, ¿y qué cree? ¡No viene Moisés Muñoz! @lacornetafm, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Tristemente hoy sin Moisés Muñoz, pero bueno, ni modo, él va a estar presente de alguna manera, porque tenemos una declaración del ex técnico nacional, ex técnico del América, ex técnico de la selección de Costa Rica, Miguel El Piojo Herrera, que, por cierto, primero, critica a la prensa de Costa Rica después de su paso por la selección tica, en la cual pues, él dijo que no había manera, que no calificaran, que sí, sí iba a ser, que iban a ir al Mundial. Y al final no se logró. Digo, el Piojo no es un superhombre, es un ser humano.
Y lo criticaron muchísimo. Y lo criticaron muchísimo. La prensa de aquel país, pues de plano se le fue encima. Porque además de todo, él llegó con una actitud, ahora sí que aquí no hay manera, ya llegué yo casi casi a poner orden en este desmadrito que se traen en este pequeño país. O sea, entiendo cómo esa fue la lectura de algunos periodistas. Y a la hora de que no hubo resultados, pues sí, sí, pero no hubo resultados, no se logró, ni modo.
Aparte, Costa Rica tiene buen nivel de fútbol y está en la CONCACHAF. La más papita de todas las confederaciones del planeta.
Pero Costa Rica realmente tiene buen nivel en el fútbol.
Sí, sí, tiene buen nivel. Sí,
es un país chiquitito. He ido a Costa Rica y me gusta mucho. Me encanta la cultura.
Me encanta.
Y me gusta mucho, además de todo el país.
La verdad.
No sabe a nada, güey, a nada. Y ahora no les voy a servir. No sabe a nada, güey. No le ponen ni sal a la comida.
Una salsita y te traen una alioli.
No comí, ahí sí, pero ahí me fallaron.
Es un gran país, la gente es amabilísima, educadísima, es yo creo el país latinoamericano más limpio de todos.
Más limpio, además hay una cultura general bastante vasta, y cuando hablo de cultura general es que las personas tienen una educación básica buenísima, o sea, hay un nivel educativo en el país muy bueno. Están muy volcados a los recursos naturales, a cuidarlo, que es lo que tienen.
A la conservación, a la ecología.
Me encanta, ¿eh? Saludos a Costa Rica, pero te digo, yo no sé si realmente tiene nivel en fútbol. No soy un conocedor del fútbol, pero se me hace que es un país muy pequeño y no creo que tengan grandes jugadores.
Está el Alajuelense, ¿no? El equipo de allá de...
¿Tú qué opinas, Nuevo? ¿Sí tiene nivel?
Sí, para el área en el que está, sí tiene nivel.
CONCACAF, sí.
Para el área en el que está.
Es la misma que estamos nosotros, CONCACAF.
Exacto.
Bueno, pues entonces Miguel Herrera fue y no lo logró y bueno,
y se enojó y dio esta declaración.
Pues tampoco estaba yo para discutir con gente que no está preparada, ¿no? O sea, yo discuto con la gente, discutí contigo, pero sé porque estás preparado, porque sé, con los que he discutido son porque me parece que hay un nivel donde puedes discutir y donde puedes llegar a un diálogo en discusión, como tú quieras, pero al final de cuentas siempre deportiva, ¿no? O sea, acá es una pregunta, reitero, pues que ni siquiera analizaron, como lo dije muchas veces a la gente en Costa Rica, y se los digo en la cara, y se los digo aquí, y lo digo en todos lados, lo dije ahí abiertamente a ellos, llegaban a las conferencias de prensa y me preguntaban 6 personas la misma pregunta.
Mm. O sea, así es la prensa. O sea, no está dispuesto a discutir con gente que no está preparada. Entonces con nosotros jamás va a hablar de fútbol el Pío Correa.
No, pero a ver...
Tengo una idea, ¿Qué? ¿Por qué no discutes, Miguel, con Cristian Martinoli? Él sí tiene idea. Él sí sabe de fútbol. Vaya que está preparado, Cristian.
Ya
es una gran oportunidad.
Esa gran plática. No sabes lo contento que estoy que nos vamos a ver, nos vamos a reunir en una plática que les vamos a compartir, por supuesto, en la Corneta Extendida con esos grandes, grandes de la narración del fútbol.
Los farsantes sin gloria, Luis García y Cristian Martinoli estarán
me lo estoy saboreando.
En la Corneta Extendida. Yo también
me lo estoy saboreando. Va a estar buenísimo.
Y le voy a preguntar también a Cristian cómo va su relación con Miguel Herrera. ¿Qué posibilidades hay de que
haya un entendimiento?
Un abrazo fraterno, un perdón, un abrazo de Acatempan.
Oye, a ver.
Sumar la pipa de la paz, una operación cicatriz.
Me quiero regresar un poquito a lo que acabo de oír de Miguel Herrera. Entonces, no quiere hablar con gente que no está preparada, pero es un prerequisito. ¿Qué tanto? ¿Quién sí está preparado para hablar de fútbol y quién no? No es un tema muy complicado, la verdad.
Se refiere a la prensa, ¿no?
Por eso, pero realmente es un tema tan complejo, tan profundo, tan...
Pues no, güey.
No, güey, es fútbol.
Todos jugamos fútbol desde la primaria, todos entendemos las reglas, conocemos los equipos.
Un poquito darle una importancia que no tiene, digo, yo sé que un entrenador de fútbol es su vida, ¿no? Es su modus vivendi, su trabajo, pero ¿qué tan complicado puede ser así como para decir que esta persona no llegó preparada? O sea, te creo que, no sé, en una conferencia de astrofísica se haga una pregunta insulsa y mal informada y se queje el ponente. ¿Qué haces aquí si no sabes, no? O sea, si yo voy a una conferencia de astrofísica, pues sí, voy a ser el peneque que no entiende nada.
Pero no te avientas a preguntar.
No,
a lo mejor
sí,
depende qué.
Pero, habría que ver, pero ahora, no entiendo esa actitud de que la prensa no está preparada.
En el fútbol, entre los entrenadores, es importantísimo que sepan manejar bien a la prensa. Porque imagínate si llega el director técnico a una conferencia de prensa, le dan una arrastrada, contesta pésimo, entonces los jugadores le empiezan a perder el respeto y la confianza. O sea, es algo integral en la dirección técnica de un equipo. No solo es la estrategia en el campo, el entrenamiento, el acondicionamiento físico, también es cómo responder ante la prensa, ¿no? Y creo que Miguel lo ha hecho bien a lo largo de su carrera, pero no ha tenido éxito en sus relaciones con todo el mundo. Ya dejando a Cristian Martinoli de un lado.
Esa es la que peor le ha salido.
Con Moisés Muñoz.
No me digas.
Tiene fuertes diferencias.
Hay una desavenencia. con Moisés. Pero Moisés Muñoz es el hombre más político, más cauto.
Amable, educado, amable, respetuoso. ¿Amable? ¿Dijiste?
Amable, amable. No, eso está en tu mente. Eso está en tu mente. Eso lo estás oyendo tú. Dije amable.
Dijiste mamable.
Así como cuando decías camable muchachita.
Ajá. Camable Moy.
Camable mujer.
Camable portero.
Camable tu esposa, ¿eh?
¡No!
Así. Oye, camable.
Oye, tu mamá camable, ¿eh? De veras.
Camable tu mamá, la verdad. Y ahorita las mamás ya... Las mamás de los amigos ya tienen 80 años, güey. Sí, 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 sí.
Dejemos, claro, seamos respetuosos.
Sí, una exoticidad.
Sin duda. Pero yo tengo mucha curiosidad. Esta declaración del Piojo no la he escuchado. Y cuenta que Moisés está sentido con él. Adelante, Piojo.
¿Y Moy? No sé si yo contigo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que Moy está dolido. Y yo también lo he dicho muchas veces. Me parece que pude haber llevado a Moy. Nadie me iba a criticar porque eran cuatro. Yo jugué con mi cabeza, con la conciencia de ir siempre, lo que siempre he hecho, mis convicciones de ser derecho con la gente que trabaja bien al 100%. Y Moy, las condiciones que tenía en ese momento, trabajaban mucho más Talavera, Chuy y Memo que Moy. Y no quiere decir que esto, Moy no trabajaba bien, pero decía yo 10 pelotas y Moy decía 10 y 10 y se iba. O sea, hacía las 10 muy bien, pero se iba. Y los otros decían no, dos más. Tres más, cinco más, ocho más. O estaban, y después ibas al gimnasio y los otros tres matándose en el gimnasio y Moy no. Eso, reitero, son cosas que uno ve como técnico. Pero después la persona, y creo que Moy pues tuvo una gran relación conmigo. Yo cuando llegué al Atlante lo conocí, un arquero con muchas condiciones, muy bueno, con mucho sentido de lo que yo buscaba. Me lo llevé a la América. Después,
además, muy criticado cuando llegó a la América. O sea, yo recuerdo que...
Muy criticado.
Porque incluso decíamos, no, es Moisés Muñoz un arquero para la América y cumplió.
Y cumplió con creces. ¿Sí? Entonces, los jugadores que yo llevé a la América, muchos me los criticaron y cumplieron con creces. ¿No? Pero al final de cuentas, regresando a tu pregunta, es sí, yo creo que sí le fallé a Moy porque lo pude haber llevado. Pude haber dejado fuera a Tala y nadie me hubiera criticado.
Hijo de la madre.
Es que sí fue muy sonado este asunto de no llevarlo. Está hablando del Mundial, ¿no? De no llevarlo a representar a México. Y Moisés, pues sí, lo ha dicho en estos micrófonos, que le hubiera encantado.
Y tenía las condiciones. Ahora, dice, sí, Moy está sentido conmigo, pero era un huevón. O sea, es que así no, el mínimo indispensable. Eso es lo que está diciendo Miguel.
No, yo creo que estás amarrando navajas. Está diciendo que trabajaban más los otros.
Tenía que hacer 10 balones, los hacía los 10 muy bien y ya se iba.
Y se iba a comer. Ese es el problema, es la comida.
Llegamos al gimnasio, Moisés. Y estaban ahí los otros porteros, pero Moy estaba comiendo pozole, ¿no?
Unas tortas. Ese es el problema, en realidad.
Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que
Vamos a tener que retomar esto cuando esté Moisés aquí, porque no podemos estar hablando así nada más al aire sin saber el otro lado de la moneda.
Por supuesto, tenemos que darle derecho de réplica a nuestro querido Moisés.
Así es.
Pero me gusta que al final Miguel Herrera dice, sí, tenía los tamaños, la calidad futbolística.
Qué bien lo conoce, entonces.
Vivió con creces.
O sea, animarte a decir que alguien tiene los tamaños que requieres, pues está bien.
Yo tengo una pregunta para Miguel Herrera. Mira, Miguel, yo anoche me dormí temprano, ¿tú?
Yo jugué con mi cabeza.
Ok. Sí. Sí, 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 yo lo hago a cada rato. Muchas veces lo hago para no tomar malas decisiones, ¿eh? O sea, jugar con mi cabeza ya me aplaco. Cuando estoy pensando estupideces, juego con mi cabeza y se me aclara la mente. Ya se me quita, se me va.
Bueno, y ahora una demostración de que nosotros que tenemos 56 años, pues no por eso somos más sensatos, juiciosos e inteligentes. La edad a veces no significa absolutamente nada. Vamos a escuchar a ese aficionado de la máquina cementera del Cruz Azul que confiesa tener 59 años... y declara esta cosa tan extraña, tan absurda, un total sinsentido, con una seguridad y un aplomo como solo un aficionado de la máquina del Cruz Azul puede tener. Adelante, Azul.
Tengo 57 años y ya vivo con las burlas desde hace 30. Te puedo decir que es el equipo más exitoso de México. Es el único que ha tenido finales tras finales. No nos preocupa no tener estadio porque compramos el que nos guste. Si nos gusta el de Puebla y no hay afición, que lo compramos.
Si nos gusta el de la América, igual.
Bien, no pasa nada.
Es más, les prestamos el que era nuestro al América porque ellos sí no tenían dónde jugar, porque ellos sí no los quieren en cualquier estadio.
No, ya hasta lo pintaron sí. De amarillo y azul.
Bien, ¿amarillo? Le pongan florecitas y calcomanías de Hello Kitty.
A ver, a ver.
¿Lo pintaron de amarillo?
Porque me confundió bastante.
De amarillo, ¿qué color es ese, güey?
Pues ese no existe. ¿Qué pasó ahí?
Amarillo.
No, ya hasta lo pintaron de amarillo y azul.
Amarillo. Sí, dijo amarillo. Oye, a ver, este hombre es directivo del Cruz Azul, es parte del patronato.
No, es un simple aficionado.
¿Y entonces por qué anda hablando que podemos comprar? Y fíjate, eso para que vean, ahí está, queda muy en claro el sentido de pertenencia a una tribu, ¿no? Y podemos y hacemos, y yo hablo en pro de tal y cual. ¿Tú qué, güey? Tú nada más pagas tu pinche boleto para ir a ver. ¿Tú qué andas diciendo lo que va a hacer o no el equipo?
A ver, dinero. Cruz Azulino, te tengo un consejo. Quieren comprar un estadio, pero no se aboracen. Háganle como el América. Empiecen comprando a los árbitros.
Pues sí, eso sí.
Y si sí tan es. Solo Cruz Azul tuviera acceso a toneladas y toneladas de cemento para construir su estadio.
Está bien. La verdad es que sí, sí podría funcionar, sí se aplican. Pero bueno, te digo que me da risa este asunto de hablar como si tú pudieras tomar una decisión de ese calibre. Pero está bien que te sientas parte de...
Apenas tiene 57 años, todavía está tiempo de cambiar de equipo. Se quedan, si cambia ahorita, pues tiene pon quizá 20, vamos a ser generosos, ¿no? De estar bien y ser feliz siguiendo a otro equipo. Uno. ¿Te gustaría saber cuándo te vas a morir? Porque podrías tomar decisiones distintas.
Pero no sería terrible y apabullante y realmente estresante saber que ¡chin! Otro día sin lograr absolutamente nada. Y ya es un día menos. No sé si sería demasiada presión.
Demasiada presión. Pero bueno, mejor no compren otro estadio.
Okay.
Compren tantita madre y dejen de hacer sufrir a su afición, Cruz Azulinos.
Ok, ahí tienen, pero me gusta, ¿no? Que la gente se sienta parte de.
La verdad no se puede cambiar de equipo. Yo moriré con la sangre azul y oro, güey.
Sí, yo no sé, sí, eso no me llama mucho la atención porque pues uno tendría que irle a un equipo que gane, ¿no?
No, es que está vinculado con otras cosas, con tu infancia, con las experiencias, la emoción que sentiste en un estadio, los goles, la camiseta, la banderola. O sea, es algo que si no se forjó desde la infancia,
no va a suceder.
No va a suceder ya.
Yo empecé a forjar como en la adolescencia, nunca forjé en la infancia.
Oye, presidenta de México, ¿y qué se siente cuando Pumas mete gol? Ella sí es Puma, ¿no? Sí, le va a Pumas. Egresada de la UNAM también.
Imagínate.
Sí, ¿no?
Parece que le dio un infarto a Donald Trump. Que no le ha dado.
Qué feo que seas así. Que hagas esos chistes.
Es un chiste nada más, pero bueno, dejémoslo ahí, en el pasado.
Dejémoslo ahí, eso ya, me ya se sensato. Fue. Y vamos con más noticias del ámbito de los espectáculos. Esteban Solari, ¿quién es Esteban Solari, no?
El técnico del Pachuca.
Ok.
Se burla del América. Eso me cae bien, me hace gracia. Y explica, yo no niego que el América es el centro del fútbol mexicano, ¿eh?
Uh-huh. Pues por lo visto.
Sin América sería muy aburrido todo.
Es el referente.
¿A quién odiamos más?
Es el referente. O sea, todo el mundo habla de la América. Si pierde la América, los chiquitines son felices.
Sí, más de la mitad de la población no le va a la América. Entonces todos somos felices cuando gana la América.
Por eso dije los chiquitines. Pedazo, ¿no? Cuando papá se tropieza, los niños se ríen. Está bien.
También decían eso, ¿no? Que por eso ya no juega Cruz Azul en el Estadio de la América. Porque papá ya estaba aburrido de mantenerlo en casa. Bueno, escuchemos, después de este polémico empate sin goles que hubo entre Pachuca y el América el fin de semana, en la jornada 3, esto declaró Esteban Solari, el técnico del Pachuca, burlándose de la banca de las Águilas del América. Adelante.
No, es que en el partido hizo la seña de como que eran unos llorones durante el partido y ahorita ya como que lo aclara.
Ah, sí.
Exacto.
Ok.
Que a veces uno se pasa de la raya, quizá no está bien que yo haga el gesto. Pasa que los asistentes de Jardines estaban todo el tiempo gritándole al cuarto árbitro y en un momento uno también se cansa. Pero no, después fui, la verdad que lo saludé. América es un gran equipo, él es un gran entrenador, lo ha demostrado, ha ganado 3 campeonatos con América y sinceramente uno respeta muchísimo a ellos como cuerpo técnico y al equipo que tienen, que es un gran equipo. Pero nosotros, nuestro trabajo, obviamente también protestamos de nuestro lado y el fútbol en el banco muchas veces se vive de una manera, cuando termina queda ahí. Yo creo que el árbitro estuvo bien, no hubo muchas acciones así que podamos quejarnos ni nada, ni mucho menos, creo que lo hizo de excelente manera.
Para eso me gustaba.
Sí. O sea, con mucho cariñito, mucha manita izquierda.
Pero bueno. Tienes razón, porque una cosa es en el fragor de la batalla en la cancha y otra ya es con la cabeza fría, como la presidenta de México.
Ya con la cabeza fría ya piensas distinto, ¿no? Ya con la cabeza caliente estás en otra cosa. Pero una vez que se enfría la cabeza, hasta dices, híjole, yo a lo mejor esto... O
sea, yo jugué con mi cabeza...
Ya, Piojo, ya entendimos. Aparte eso no es ningún logro.
Yo jugué con mi cabeza...
Cualquiera puede hacer eso. No tiene ninguna gracia. Bueno... Hoy hemos dedicado bastante tiempo a los porteros en México. Bueno, hablamos mucho de Moisés Muñoz y de Tala. Jorge Campos salió en defensa de los porteros actuales que tienen nuestra selección. Y uno pensaría, bueno, hay grandes arqueros. La verdad, Malagón es un porterazo. Ha cometido errores, pues es un ser humano, le pasa a quien sea. Paco uh-huh. Memo, que creo que va a ir como séptimo portero.
A pasear, básicamente. No,
si va, iría como tercer portero.
Se supone que hay tres suplentes, ¿no? Por si se lastima uno, se lastiman dos.
Hay dos suplentes.
Está muy mamuco, ¿no? Está muy mamuco.
Y está difícil. Bueno, puede suceder, ¿no? Que se lesiona uno, al otro lo expulsan y tiene que brincar a la cancha el tercer portero. Pero es algo que sucede muy rara vez. Ahora, que tuviera que saltar a la cancha Paco Memo estaría bien. Paco Memo es bien famoso en el planeta entero, en el mundo.
¿Pero está en condiciones de defender el arco en un mundial?
Sí, yo creo que sí.
¿Tú crees realmente?
Sí, además le infundiría miedo al rival. Dirían, ahí están los chinos de Paco Memo en la portería. No le vamos a poder meter nada a ese güey.
¿La selección mexicana le infunde miedo a alguna selección internacional? A lo mejor a la de Costa de Marfil, güey. O sea...
No, a la de Nicaragua.
O sea, ándale, pon tú. Pero, no sé, a Alemania, a Italia, a Francia, a España.
Según FIFA, estamos creo que en el lugar 10 del ranking mundial. Ya ves que Novak Djokovic dijo que él ve una final Portugal-México.
Oye, ¿sabes lo que se está poniendo realmente difícil? Ahorita que hablábamos de que salió a colación Donald Trump, que la gente no quiere ir a Estados Unidos, no quiere venir pues a Estados Unidos porque pues, ahorita las condiciones están extrañas. Como turista, imagínate que vienes de Brasil, güey, y de repente te quieres ir a comer una hamburguesa y te agarran unos güeyes con máscara y chaleco y te meten a un centro de detención porque no eres de Estados Unidos, güey.
En El Salvador.
Güey. Y en lo que averiguan, si eres, de dónde eres o por qué estás aquí, ya llevas un mes en un centro de detención, quién sabe en dónde, güey. Entonces la gente no está comprando los boletos de los estadios, no está planeando sus viajes a Estados Unidos. La gente no quiere venir a turistear a Estados Unidos y sabes que tienen toda la razón en no querer venir. Entonces, lo del Mundial acá
me preocupan muchas cosas más del Mundial.
No, ¿no? Sin duda. Pero, o sea,
Dinamarca está calificado. ¿Qué pasa si se da un Dinamarca-Estados Unidos? Ahorita en este clima, con el tema de Groenlandia.
Yo no sé, güey. Es que yo no sé cómo, en qué momento decidieron mis compatriotas de este país elegir otra vez ese güey, pero bueno, no sé.
Hoy cumple un año al frente del gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, precisamente hoy 20 de enero.
Nos han parecido un 20 años.
Ha parecido una eternidad. Pero te voy a dar este dato nada más para que sepas cómo está tu equipo. Hoy en día,
a ver,
las
Águilas
del América. Después de que empataron sin goles ante Xolos de Tijuana en la primera jornada, luego cayeron 2-0 contra el Atlético San Luis y después volvieron a empatar a 0 con Toluca, el América está sufriendo su peor inicio en la Liga MX desde 1970.
Madres. Desde 1970 no estaba la cosa tan gacha.
Hace 56 años que no tenía un inicio de temporada tan malo. Papá, el tricampeón, el ódiame más. Ya está empezando a dar hasta lastimita, güey. Tres partidos, ni un solo gol en 270 minutos.
Mira, la verdad es que sí hay que... Digo, yo no sé, no conozco la historia del América, aunque soy un americanista de siempre, no conozco la historia del América tan bien como para decirte que estoy preocupado, pero siento yo que... O sea, si faltan, creo que dijo Moisés ayer, 14 partidos o 15 partidos para el América.
Sí, 14.
No hay problema. Pon tú que no se logre un campeonato, pero la verdad es que no creo que el América se quede en la lona durante todos esos partidos, güey. Me parecería increíble.
Era siendo el equipo 1970, en el que tú y yo no habíamos cumplido ni un año de edad. Uh-huh. Cruz Azul terminó como campeón, pero América perdió, no ganó hasta la jornada 6. Y el primer gol cayó apenas en la jornada 4, en un empate a 1 contra el Irapuato.
De plano. Irapuato, güey. Irapuato.
La trinca fresera. Así le decían al equipo de Irapuato, ¿no?
La trinca fresera. ¿Cómo sabes esas cosas, güey? ¿Por qué están en tu mente?
He sido un aficionado al fútbol desde la infancia, como te digo. No soy como tú, un advenedizo de la América en los últimos años, wey. Porque es campeón.
Mira,
porque fue campeón.
Ya lo sabes, yo nada más alguna vez vi partidos de fútbol porque mi familia tenía un palco. Nada más, porque a mí el fútbol nunca me interesó gran cosa, güey. Me gustaba mucho ir al palco a chupar y llevar amigas. Eso sí me gustaba.
Sensacional. Las épocas en que teníamos palco.
Teníamos palco, era muy bonito, güey.
Y ya no, quedó ya atrás. No. Por cierto, Miguel Herrera podría regresar a la Liga MX y se habla de que un equipo regio sería el que lo traería, Rayados o Tigres.
¿Con todos sus resultados en Costa Rica?
Pues sí, las cosas se dan o no se dan, pero sí, Miguel ha demostrado en muchas ocasiones ser un gran técnico.
Ha de ser un buen trabajo, ¿no? Ser técnico de fútbol.
O sea, bien pagado, bien. Pero es de altísimo estrés. Y muchísima chamba. O sea,
esto
no puedes
esto es de mucho mayor estrés, güey. Aquí tenemos que ser precisos y exactos con la información.
Y pues esta semana se disputa el primer partido amistoso de nuestra selección. Va a ser frente a la poderosísima escuadra de Panamá.
Ok, eso debemos de ganarle a Panamá, ¿no? Quiero pensar que Panamá no es para nada un rival difícil.
Pues mira, enfrentamos a Paraguay el 18 de noviembre y perdimos.
Uh-huh. ¿A Paraguay?
A Paraguay.
¿Perdimos contra los paraguayos?
Yo pienso que Paraguay es mejor equipo que Panamá, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esto será el próximo jueves, pasado mañana, a las 7 de la noche. Lo pueden ver por Canal 5, Azteca 7, TUDN, VIX, o pueden no verlo también, que es lo que yo planeo hacer.
Pueden perdérselo si quieren, ¿no?
No, fíjate que ahora sí lo quiero ver, porque quiero empezar a ver cómo funciona la selección y todo rumbo al Mundial, porque ya estamos a unos cuantos meses de la justa mundialista.
Bueno, pues ahí tienen, creo que tenemos más información deportiva o hasta aquí llegamos el día de hoy. Creo que hasta aquí llegamos el día de hoy, así que les vamos a anunciar el top 10 del día de hoy, bueno, que se intitula La sala de emergencias como mis relaciones sexuales. Mande lo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este su programa de su radio.
Bueno, por ejemplo, sala de emergencias como mis relaciones sexuales. Yo nomás vengo así rapidito a que me saquen el veneno.
Yo vengo a que me atiendan, pero te estás tardando, flaca. Okay, la sala de emergencias como mis relaciones sexuales. Ya sabe lo que tiene que hacer. Nosotros vamos a un corte comercial y volvemos. No se muevan, esto es La Corneta.
La Corneta Extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music. Sexo Sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo Sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo Sección.
Una tremenda elección.
¿Alguna vez han tenido esa horrible sensación de que son unos neófitos? ¿Que no saben lo que están haciendo? ¿Que no están a la altura para la faena?
Síndrome del impostor.
Efectivamente. Y esto sucede en las peores circunstancias cuando la sensación llega a la mitad del sexo. ¡Sí!
Ahí,
no sé lo que estoy haciendo. No sé cómo excitarla. No sé cómo llevarla por el camino del gol. No sé cómo le voy a provocar un orgasmo porque soy un imbécil para esto.
Y viceversa, no es solo para hombres, también a las mujeres, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¡Ay, qué hago con esto!
¡Y ahora qué hago con eso! Y, no, son cosas que pasan, ¿no? Por la mente a veces.
Entonces, lo que usted necesita es un coordinador de intimidad.
Así como lo escucha.
¡Allá no es! ¡Es aquí!
Ahí es, así es. Un coordinador de intimidad, un entrenador, una persona que realmente conozca las artes amatorias y te pueda ir guiando para lograr, para llevar a buen puerto a la nave, para que todo el mundo llegue contento al final.
Imagínate que hubiera un güey, ¿no?, que te dijera, no, yo te puedo asesorar para que sea perfecto y todo. ¿Lo recibirías en tu recámara ahí para que estuviera? Sí, así como el entrenador, ¿no?, fuera de la cancha, ahí en la orilla, diciéndote, mira, no, así no, espérate, no, no tan rápido.
Si son
no
indicaciones, pero imagínate que llegue el momento, no, a ver, quítate, voy yo, fíjate, así se hace.
¡Hay un cuarto!
¡Hazte para
allá!
¡Mira!
¡Quítate!
¡Quítate! Voy yo, güey. Este, no sé. Habría que negociarlo, no sé. Imagínate, ¿te sentirías...
una mujer.
No, mejor lo consideraría yo. Mejor, y ahí sí, pues a ver, quítate, voy. A ver, mira, te voy a enseñar cómo. Hazle
no,
así.
No. Tiene que ser parejo. O sea, siento ahí muy sesgada la balanza, muy caída para un lado la balanza.
Bueno, está bien. Entonces ya, pues ya nos hacemos swingers.
Uno
ya,
y uno. Una mujer y uno, para lo que se ofrezca.
Están ahí los dos. Miren, háganlo como nosotros. Y entonces los vemos y eso está bien.
Ahora vamos a jugar a Simón Dice. Lo que hace la mano hacia el atrás.
Ahora vamos a jugar a Simón Tarme, que es el otro, Simón.
¿Qué es el otro? Simón Tarme.
Exacto.
Qué extraño apellido.
De los Tarme de siempre. Tarme. Es español, Tarme, los Tarme, tío.
Sí, y Ramón Tarme también,
Ramón
es su hermano,
Tarme,
¿no?
sí, sin duda. Y Filemón Tarme. O sea, hay muchos.
Agamenón Tarme.
No, ese no funciona. Ese,
perdón, le brayé. Bueno, resulta que todo lo que le estamos diciendo es mentira. No existe, no es eso lo que es un coordinador de intimidad. Ajá. Pero sí existe el término y funciona en la industria cinematográfica y televisiva.
Okay.
¿Qué hace un coordinador de intimidad? Cada vez están desarrollando un papel más importante en la creación de escenas. Lo que tratan de hacer es que sean más realistas, más naturales, más éticas. Estas escenas que involucran contacto físico y desnudez.
A ver, lo que sucede es que muchas veces el director tiene una idea para la escena, ¿no? Quiere ver qué es lo que va a suceder entre los personajes, pero a lo mejor el actor y la actriz o los actores o las actrices que van a participar en esta escena amorosa, esta escena subida de tono, esta cachondería dirigida, se sienten a lo mejor incómodos, autoconscientes, no están en el, vamos a decirle, en el cuadro mental correcto. Entonces el coordinador de intimidad lo que hace es tratar de relajarlos, hablar con ellos, tratar de pues ayudar al director a dar las indicaciones para, evidentemente, hacer que
esté
la
gente correcta
mejor.
Y no más ni
es
menos.
Es correcto, que no haya mirones, que no deban de estar. O sea, el güey jala cables, que se vaya a jalar el cable a otra
lado,
parte del set, no ahí.
Que las escenas se desarrollen, las escenas de intimidad, de manera segura, respetuosa y profesional para todos los involucrados.
Porque sí ha sucedido, por ejemplo, que hay actores que se han pasado de lanzas, ¿no? En una escena amorosa meten mano donde no se había pactado y demás. Y muchas veces en aras de conseguir la escena, y esto es más común que lo haga un hombre que una mujer, lo siento, pero esa es la realidad, pues vayan más allá, ¿no? Y en aras de mantener la escena, la mujer, digamos, que permita que sucedan cosas que no le están gustando, que no le están pareciendo profesionales.
Debe ser muy difícil, ¿no? Para una mujer, también para un hombre. Yo no sé por qué siento que más para una mujer estar expuesta físicamente en un lugar donde hay, no sé, 12 güeyes, el que aguanta el micrófono, el de las luces, el de acá, el asistente, cuántas cámaras.
Digo, actores. Y cuando no es una película 3X, ¿no? Cuando es una película nada más que requiere
es una escena
erótica.
Una escena de alcoba.
Erótica. Vamos a decirle erótica.
¿No? Escena de cama.
Hay una cosa...
Una escena erótica, porque sí puede ser en la cama, en la cocina, en donde
sea,
¿no?
Puede ser erótica en la lavandería. O sea, hay erotismo en todos lados, pero no es pornográfico, pues. O sea, no estamos... Aunque algunas escenas de películas de Hollywood han resultado prácticamente pornográficas. O sea, ha habido actores y actrices que han tenido sexo en realidad, ¿no? Durante estas escenas. Nada más no se ve. Parece que están actuando muy bien, pero la neta sí se la está... Se le está haciendo
por
justicia
algo
guión.
Por algo es tan realista la escena, ¿no?
Porque... Exacto, porque sí está sucediendo. Pero bueno, sí. No sé, debe de ser difícil, además con gente ahí, güey, en un set. Tú has estado en sets de cine, güey, es una cosa muy... Sí. O sea, hay 20 güeyes ahí y hace frío y medio huele a mal, a cable quemado. Y ahí estás tú, dizque muy romántico, en una alcoba que no existe, ¿no?
Sí, en una recámara que no ni siquiera tiene puertas, ¿no? Es un set, está abiertas
está,
totalmente.
Está el
de un
sol
lado.
De la madrugada entrando por la ventana y es un 5000, güey, acá con un güey, con el Brian. Luz, sí. ¡Apúntalo para allá, güey! ¡No está entrando bien la luz!
Y pasa el güey con el café y la comida y están hablando los productores por allá. O sea, es una escena caótica, ¿no?
Y está el de maquillaje metiéndose cocaína en el baño. O sea, esas cosas que pasan en los sets de cine, ¿no?
Ahora, más difícil en las películas porno, ¿no? Donde encima tienen que reaccionar adecuadamente, sobre todo los hombres, ¿no? Tienen que tener la erección, ¿no? Como Noroña.
El otro día,
que no tiene la erección.
Que no la tiene. Pero el otro día estaba leyendo todo lo que hacen los actores porno. O sea, desde la dieta el día anterior, güey. ¿Qué comen? ¿Qué jugos toman? Por ejemplo, mis jugos, esos que les digo de Betabel.
Yo he visto algunos de los jugos que toman.
No. Ok.
Ah, pero dices antes.
Antes, sí. Toman, por ejemplo, cuestiones que les ayudan a la mejor circulación, tienen que comer muy ligero la noche anterior, hacen una serie de rutinas, por ejemplo, se quedan sin nada de, o sea, nada de contacto sexual como una semana antes para llegar llenos
pues sí,
de
energía. Con el flotador a tope.
Y muchas veces se filma el final de la escena al principio para que venga el buque con toda la carga de petróleo a Cuba.
Ah, no me digas.
Vamos a decir esto. Sí.
El money shot de entrada.
El money shot es de entrada. Para que
acabó. Y ahora vamos a hacer la primera parte.
Como todo el otro relajito, ¿no? Porque si la guardas para el final y ya está cansado el güey y está, digamos, extenuado, ya no se va a ver igual.
Bueno, fíjate lo que aprende uno de
por sí, lo leí el otro día.
San Cristóbal.
Pues ando, busco cultura en general. A eso me dedico.
Bueno, vamos al top 10. Gracias a quienes enviaron sus propuestas.
¿Ya?
Sí, no. Esto se llama la sala de emergencias como mis relaciones sexuales.
¡Wow! ¡Cuánta sangre! No, ok. Qué feo. La sala de emergencias con mis relaciones sexuales.
Hay que esperar a que el sedante haga efecto para el siguiente paso.
No. Vámonos rápido de aquí. La número 10. La sala de emergencias como mis relaciones sexuales. ¡Wow! No, pues va a tener que pagar extra, ¿eh? O sea, para que se haga lo que usted necesita, porque no, eso no es un servicio común. Ok.
La sala de emergencias como mis relaciones sexuales. No, ya vi que me voy a quedar en estado vegetal. Okay. Voy a parecer pepino.
Pero ya todo desjugado. Vamos a la número 9. La sala de emergencias como mis relaciones sexuales. Oh, la última vez que fui, gobernaba Salinas de Gortari, güey. O sea, esto no. Es casi nuevo para mí. Ok. Esto está terrible, ¿qué te parece?
Salinas de Gortari dejó la
señorita, sóplele, sóplele antes de que se muera. Wow.
Vamos a la número
8.
La sala de emergencias como mis relaciones sexuales. Híjole, muchas muertes, pero chiquitas.
Ok. La muerte chiquita, la petimó. Bueno,
así es. Vamos a la
sala. La sala de emergencias como mis relaciones sexuales. Ok. La sala de emergencias con mis relaciones sexuales. No, si no encuentras lugar, pues toquen el suelo, acomódense todos.
Si la sala de emergencia está tan llena que te toca en el suelo, está caótico y terrible eso.
¿Les conté alguna vez la vez que de un madrazo me sumieron la órbita de un ojo, de un puñetazo en la calle? Y entonces acabé en la sala de urgencias, ¿no? Y me tuvieron que sacar un pedazo de cartílago de la oreja para ponérmelo en el piso de la órbita ocular para que no se cayera, ¿no?
Tenía el ojo caído hacia abajo.
Sí, caído adentro. Me lo metieron de un madrazo. Se llama, le dicen en inglés un blowout fracture, la presión del puño cerrado, o sea, el puño cerrado en la cavidad ocular. Y me empujó el ojo para adentro y se rompió la,
¿y te fuiste
la base donde va el ojo?
¿Te sentó?
No me sentó, pero sí sentí un golpe muy fuerte. Oí crunch y dije ya estuvo. O sea, algo aquí se jodió. Y sí, llegué con una nalguita en el ojo. O sea, se me hizo una toronja en el ojo. Total, fui a la sala de emergencias, la pobre doctora patinadora llegó al hospital a ver qué había pasado, y entró y estaban todos en el piso, estaba yo en el quirófano,
la
y estaban todos en el piso buscando el pedazo de oreja que se les había caído. Y les dijo, no, a ver, le quitan otro pedazo, ya, eso déjenlo ahí, güey. Entonces, tengo un agujero. Si me jalo la oreja derecha para adelante,
con razón,
tengo,
el otro día que
tengo un boquete. Se jalaba de más,
tiene,
¿no?
Tiene dos.
¿Qué tipo tan mamón? Agazapado el güey, ahí esperando a ver qué
esperando
se encuentra.
Esperando el momento.
Pero bueno,
no, pues qué bueno que no te pusieron la que se cayó al piso, porque imagínate una infección aquí en la órbita.
Terrible, güey. Y lo que va a estar bonito es, mientras más viejo me haga, por eso quiero sobrevivir muchos años, porque me dijo el cirujano, sí, güey, de viejo vas a parecer un Picasso, güey. Se te va a ir moviendo el ojo poquito. Ya tengo un ojo pillullo. Ya cuando sonrío se me cierra más ese que el otro.
Pues fíjate que entonces, antes lo tenías más, yo creo que se equivocó el doctor.
Pues no sé, pero dijo que es posible que me convirtiera en un Picasso, así que quiero sobrevivir mucho tiempo a ver si de veras. Venga.
Yo también quiero ver eso. Vamos a la que sigue. La número
6.
Sala de emergencias, como mis relaciones sexuales.
Mira, si te portas bien, al final te voy a dar una paleta.
O un chupón.
una paleta.
De grosella. La de paleta gruesella. De grosella. Ok, la que sigue es la número
5.
La sala de emergencias, como mis relaciones sexuales.
¡Ay, si no me relajo, esto va a doler mucho más! ¡Relájate, relájate, relájate!
¡Respira! La sala de emergencias, como mis relaciones sexuales, la número...
¿4?
No, pues después de esto no voy a caminar en un buen rato.
Voy a necesitar andadera y mica. Ok.
Una sonda. Qué buenas ondas tienen aquí, ¿eh?
Por ¡qué sí. bárbaro! Quiero más. Bueno, esa mujer tiene una voz horrible, güey. Siempre la ha tenido y se le está poniendo es peor con la edad. Sexy. ¡Ahora sí! ¡Ya estoy lista! La que sigue es la número...
3.
Sala de emergencias, como mis relaciones sexuales.
No, pues de aquí a que me toque mejor me atiendo yo solo.
¡Se me está poniendo tieso! O
sea, ¡y negro!
¡Necesito ayuda! Ok.
Eso es más sexy todavía. ¿Por qué esos acentos son tan sensuales como el chilango, no? Pues
quítate la ropa.
Quítate la ropa. Y arriba con la ese, América.
Con ese negrillo te ves bien sabrosa. ¡Ya ni aguanto!
Mira cómo me tienes.
Mira cómo la tengo dura por ti.
Impresionante.
Impresionante. Ok.
Qué horror. Ay, saguiño, saguiño. Vamos a la número
2.
Sala de emergencias, como mis relaciones sexuales. Cerquitita del hoyo. Y nada más no me dejan ir ya. Ya déjenme. Siento que me voy.
Ya quiero llegar hasta allí.
Habrá ese deseo de pronto. Ya me quiero ir, ya.
Yo
ya
sí he escuchado gente que reporta que a sus familiares les pasó eso, que lo revivían y decían, ya, carajo. Ya estaba güey. Yo en la gloria, en déjenme. Otra cosa, y déjenme ir.
Ya no estén jodiendo, güey. Pues sí.
Que en una de esas sí existe el más allá. No sé si
ojalá, ojalá, güey, ojalá y me equivoque. Ahora, si me equivoco, ¿me van a dejar entrar de todas maneras?
Ah, qué convencieron. Qué
no sé, güey.
No, o sea, no sé si existe el cielo.
Y el pero infierno, el más allá.
El más allá. Que esta vida sea como una práctica, un ensayo.
O sea, nada más una parte de una realidad.
Una parte.
Es una parte de una realidad más extensa. A lo mejor eso podría ser, eso estaría bien. Digo, porque de alguna manera esta cuestión del animismo, que después se convirtió en las religiones, es una...
O sea, que las cosas estén vivas.
Sí, que las cosas tengan... que la vida sea una fuerza más allá de nada más lo que opera una unidad biológica, ¿no? Que haya algún lugar de donde viene y a donde se va la conciencia que pueda tener una ardilla que hoy está buscando una nuez y cuando se muere pasa a seguir siendo ardilla o ser otra cosa. Digo, eso ya es budismo, ya
depende,
¿no?
Del gusto de cada quien, porque
hay la verdad, mi religión es el nudismo, la practico todas las mañanas, es muy bonito. Okay.
Y finalmente la número
1.
La sala de emergencias como mis relaciones sexuales.
Urge que me atiendan, estoy a punto de tener un derrame.
¡Ah, ya lo tuve!
Se tardaron.
Perdón, le lastimé, doctor. Ok, ¿qué te parece este? No, pues tenemos que pasar, ¿qué? Esperar a que pase el dolor de cabeza para atenderlo. ¿Le está doliendo la cabeza o prosigo?
¡Qué elegante! La sala de emergencias como mis relaciones sexuales. Siempre hay un borracho queriendo entrar antes que yo, caray.
¡Chin!
Terrible.
¡Chin! Bueno, lo que
¿cómo
siga,
era
chin.
El coach de intimidad, ¿ok?
El coach de intimidad, exacto, que te está ahí diciendo. ¡Penetración, carajo! Ok, esto se acabó la penetración del día de hoy. La penetración de las ideas gracias. Estúpidas, la penetración de la información que esperamos les haya de alguna manera hecho entender un poco mejor la realidad del mundo hoy por hoy. Nosotros nos vamos contentos de haberles servido de algo. Así que gracias,
no veo de qué.
Besos, se les quiere. Y yo creo que hoy les quiero martes. Preguntar a la presidenta si está contenta de que hoy estrenamos un episodio de La Corneta Extendida. ¿Está contenta, presidenta? Ah, pues tenemos Corneta Extendida nueva el día de hoy. Hoy vamos a estrenar algo que les va a encantar. Está sórdido hasta la pared de enfrente.
Efectivamente, quisimos hacer un episodio dedicado a lo que se llamaba antes ninfomanía.
Exacto.
Es decir, el furor uterino, ¿no? Estas supuestamente mujeres y también hombres que no pueden dejar de tener relaciones sexuales, que nunca se sienten satisfechas o satisfechos. Pero en el camino aprendimos que ya no se utiliza ese término.
Aunque existe la condición, hay términos correctos para referirse a ello, tanto en hombres como en mujeres.
Por entonces, eso yo tengo la duda, mi querido
por
nuevo.
Eso.
de cómo le pusiste al episodio.
Entre sátiras, entre sátiros, ninfas y sacerdotisas del amor.
¡Ajá!
¡Ay, güey!
Entre sátiros, ninfas y sacerdotisas del amor, se habló de la calentura generalizada. Hablamos con dos grandes expertos que además de todo hicieron la plática.
Sexólogos.
Muy sabrosa, la verdad. Aprendimos muchas cosas y nos divertimos
reímos. Bueno,
así es.
A mandíbula batiente.
Así que no se lo pierdan.
Ya decimos lo mismo, güey. De otra cosa.
Bueno, óiganlo. Por favor, óiganlo.
Óilo. Óilo al rato que tengas chance. Sí,
y no también pasa. Estamos hoy en Imagen Está Televisión. En Amazon Music. Como todas las noches, con ¿Qué Importa? Ya le deberíamos. Gracias. Deberíamos de ponerle Vale Madres, ¿no? El programa. Pero la verdad es que les agradecemos.
¿Sí sabes por qué se llama ¿Qué Importa?
Sí,
¿el programa en el que trabajas? ¿Por
sí,
qué?
Sí, sí. Porque no nos importa si les gusta o no. No, es cierto. ¿Por qué se llama ¿Qué Importa según tú?
No, pues yo sé perfectamente por qué.
A ver, ¿por qué,
güey? Culpa. Porque estaba yo llenando una serie de documentos para la producción del programa.
Ajá.
Y uno de ellos, cuando estábamos antes de hacer el piloto siquiera, y,
¿ah, sí?
Y uno de ellos
qué importa,
decía
da igual.
Nombre del programa, y pensé, ahorita no importa, ¿qué importa? Y alguien en imagen fue y lo registró, y produjeron gráficos y todo. Yo, no, pero ese no era el nombre del programa. Y
sí, chingos, esa no me la sabía, güey.
Y por eso se llama ¿Qué Importa?
Esa no me la sabía. Ok, pero le quedó bien, porque en realidad, pues, ¿qué importa, no? Suena bien, fíjate, ese bonito pues, dato no sí. Me lo sabía yo. Eso no me lo sabía.
Nada más lo llené al chino. Dije, bueno, luego pensamos un buen nombre. Tenía yo una lista de nombres.
¿Cómo cuál?
De ellos era, ¿qué importa? No, pues ya no me acuerdo. Fue hace 10 años esto.
Vale madres, ¿cómo va? me vale pit.
Da okay. Igual.
Da igual. La corneta te ve y te escupe.
La corneta te ve con un solo ojo.
Bueno, ¿saben qué? La corneta ya va a cerrar su ojo. Se va a dormir. Y nos vemos luego. Se acabó.
Ya, no así más. Nada más.
Ya. Pero
nada
¿sabe
más
qué?
Que decir.
¿Está contenta, presidenta, finalmente, de que ya vamos a cerrar el hocico?
Sí. Ok, adiós.
Cerrémoslo. Pues.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La corneta extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.